Muy buenas tardes a todos, saludos cordiales del equipo que hace Madrid Directo. Les habla Nieves Herrero y ya les digo que vamos a mirar a Madrid. Vamos a observar cómo está la contaminación. De momento ya les digo que el ayuntamiento levanta las restricciones de aparcamiento en la zona SER, de modo que los madrileños se podrán entregar al Black Friday de mañana sin restricciones de aparcamiento, aunque sigue la restricción de ir a 70 kilómetros por hora. Más cosas, el Congreso ha aprobado hoy la ley del cupo vasco con el rechazo de Ciudadanos y de Compromís y la abstención de los dos diputados de EH Bildu en un debate que se ha convertido en un cuestionamiento sobre el cómputo del dinero que el País Vasco debe devolver al Estado. Albert Rivera de Ciudadanos ha acuñado un nuevo concepto, el del cuponazo, para mostrar su desacuerdo. Pedro Sánchez, por parte del PSOE, también ha manifestado hoy que entiende el malestar de las otras 16 comunidades que piden que el Gobierno no se olvide de ellas. Yo les doy la bienvenida en nombre de todos porque vamos a comenzar. Ya saludo a las Cármenes, hoy es jueves, ellas dos siempre se ven en este cara a cara. Carmen Chumarín, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Carmen Tomás, saludos.
Muy buenas.
Tenemos muchas cosas de las que hablar porque nos hemos enterado que definitivamente todas las personas que iban en ese submarino ya las dan por muertas. Los 44 tripulantes que iban a bordo del Ara San Juan y que desapareció hace 8 días en el Océano Atlántico, ya la Armada Argentina da por seguro que, en fin, hubo un anómalo singular, corto, violento y no nuclear, una explosión. Por lo tanto, se da por fallecidas las 44 personas que iban a bordo y de esto también hablaremos en las próximas horas. De hecho, ahora en las redes sociales, Carlos Honorato, se está hablando de esto.
Sí, se comienza a hablar de esto. Muy buenas tardes. Pues bueno, esto es como dar las noticias a plazos, ¿no? Primero se habla de la explosión y luego, pues poquito a poco, nos vamos mentalizando todos de que posiblemente de estos 44 tripulantes pues habrá pocos supervivientes. Entre otras cosas por la profundidad a la que fue esta explosión, de la que hemos tenido noticias pues hace escasamente 23 minutos por un teletipo urgente. Bueno, pues en las redes se habla de eso, se habla del cuponazo, se habla de las calles de Madrid, de la boina ya cada vez menos, porque parece que al menos le han quitado el rabito a la boina, vamos a ver.
Un gradito, ¿no?
A ver lo que dura.
A ver qué es lo que nos dice el concejal del Ayuntamiento de Madrid, que está aquí, del Partido Socialista, Antonio Miguel Carmona, al que ya le decimos bienvenido, esta es su casa y nunca mejor dicho.
Nunca mejor dicho.
Porque usted participó aquí en el
bueno,
inicio
participé,
de Telemadrid.
Era muy jovencito, sí. Tenía el presidente Leguina, teníamos Telemadrid en Espronceda, si no recuerdo mal. Y después empezamos estas obras y las inauguró en el 97 Alberto Ruiz Gallardón, ¿no?
¿Y lo ha visto muy cambiado esto de aquí?
Bueno, lo he visto cambiado. He venido a menudo, pero me saludo efusivamente a la nueva Telemadrid, a la nueva Onda Madrid que tirará para adelante.
Ole.
Yo soy ferviente partidario de la televisión y la radio pública, con lo cual lo estáis haciendo muy bien.
Pues muchísimas gracias.
Que no sirve para nada que lo diga yo, porque soy
un modesto
concejal de la oposición.
Todo suma. Antonio Miguel Carmona va a estar acompañándonos en la próxima hora. Nosotros a las 4:08 vamos con Argentina, vamos a asomarnos a Argentina. Antes de mirar las cuestiones que preocupan a los madrileños, echemos un vistazo a qué está pasando en Argentina. Nada más tener conocimiento de que los 44 tripulantes de este submarino, que no se sabía nada de él desde hacía 8 días, están fallecidos. La mujer del oficial de radar, Itati Leizamón, ha hecho ya unas primeras declaraciones. Estas son sus palabras.
Creo que son unos desgraciados perversos que nos tuvieron acá una semana. ¿Por qué no nos dijeron?
¿Por qué no nos dijeron que hubo una explosión? Bueno, pues ha seguido hablando. Escuchen.
Sí, tuvieron y no me voy a callar nada. Sí, tuvieron inconvenientes en 2014, no podían emerger. No podían emerger, emergieron y eso obviamente no trascendió. Y no me importa ahora quemar a nadie si ya no está. ¿Qué me importa? Que se sepa todo.
Hay una auténtica consternación. Yo creo que es lógico pensar que han estado una semana sin saber nada de ellos y parece ser que sí que se sabía que había habido una explosión. Antonio Miguel, antes de entrar en especulaciones y en más datos, lo primero es que han fallecido y que las familias, claro, ante esta desgracia están muy alteradas.
Nerviosas, como no puede ser de otra manera. Yo creo que lo que tiene que hacer un gobierno es informar, ya no cautelosamente, sino con la máxima transparencia posible, sobre todo por los familiares, por todo el pueblo argentino y por todos los ciudadanos del mundo que hemos estado en vilo con el famoso submarino. Se ha recordado el accidente de otro submarino ruso en el que se hizo, por cierto, una famosa película, pero lamentar. Y sobre todo la sensación de imaginarnos a estos tripulantes, la sensación claustrofóbica de imaginarnos a estos tripulantes pasarlo tan mal en un espacio tan pequeño.
Casi es mejor ni tan siquiera hacerse a la idea, porque tiene que ser dramático. No sé qué pensáis del final de este...
El que hayan informado tan tarde de la explosión, efectivamente oíamos ahora a la familiar de uno de los fallecidos, y es tremendo, porque claro, se lo podían haber dicho bastante antes, pero incluso aunque no hubiera habido explosión, con ocho días ya debajo del agua y sin noticias, todos los expertos decían que ya estaban a punto o no tenían ya oxígeno, con lo cual el final dramático yo creo que se veía venir con o sin explosión, eso está claro.
Claro, pero parece no ser derecho... que ha habido una desinformación, claro, ¿no?
Total, sí. No hay derecho a que nos hayan tenido en vilo a todos, porque ya vale a las familias, pero gobiernos implicados... varios gobiernos que han mandado recursos para intentar encontrarlos, no sé si los sabrían estos estados, pero vamos, es que en estos casos hay que ser muy transparente porque hay mucha gente sufriendo. Entonces, vamos a ver, si es que si ha habido una explosión, pues ha habido una explosión. Entonces, cuanto antes digas que ha habido una explosión, pues la gente se dará la... Pero claro, estar 8 días y ahora te enteras de que ha habido una explosión, dices, pero hombre...
Sí, yo creo que de lo que se quejan es eso, de si tenían conocimiento de que había habido esa explosión, ¿por qué no se lo comunicaron a las familias en lugar de estar esperanzadas? Porque hasta el último momento...
Y allí con las pancartas y acercándose al puerto y no sé, vamos,
es
bastante dramático.
Un malentendido secretismo, que algunos gobiernos tienen ese malentendido secretismo de información oficial, velar por muchas veces... Yo el otro día estuve visitando... a la acorazada Alcázar de Toledo, que está en El Goloso. Entré en un carro de combate donde el general me invitaron, los coroneles, los tenientes coroneles, y yo que soy del Ejército del Aire, reservista, meterme en un carro de combate, lo que vulgarmente se llama un tanque, la sensación claustrofóbica es tan brutal.
Sí,
no os podéis, yo nunca había entrado en un carro de combate. Y además me llevaron por la zona del Goloso. Es tan brutal que pensar que uno puede estar en un submarino a no sé cuántos pies de profundidad es una sensación que es indescriptible. No hay palabras para poder... Y entonces, imaginaros que somos familiares de esas personas que han estado allí y que tú te puedes imaginar la agonía que han podido sufrir.
Su final.
Pues mejor no
pensarlo.
No pensarlo.
Estaremos con la mirada puesta en Argentina en las próximas horas de nuestro programa. Ahora a las 4 y 13 vamos a mirar hacia Madrid, ya que tenemos aquí, por favor, al concejal Antonio Miguel Carmona. Luego hablaremos de su libro, que también ha traído Antonio Miguel Carmona un libro, pero aprovechamos su presencia para hablar de Madrid, que levanta las restricciones de aparcamiento en esa zona del corazón de Madrid y, por lo tanto, en el Black Friday, pues la gente se podrá entregar absolutamente a las compras. Vuelve al escenario 1 la capital por el episodio de alta contaminación, por lo que no se podrán superar, esto es lo que tendrá que seguir igual, los 70 kilómetros hora en la M30. De la contaminación... Hemos querido salir a la calle. Nuestro compañero Roberto Macedonio ha ido a la universidad y ha preguntado a los estudiantes para hablar de la contaminación. Bueno, pues, ¿qué es lo que dicen, Roberto? Adelante, muy buenas tardes.
Hola Nieves, pues vamos a preguntarlo y para ello me he venido hasta el parking de la universidad donde, bueno, pues se vienen todos los estudiantes que ya conducen y dejan sus coches. Así que, mira, estoy viendo un estudiante que acaba de salir de su... ¿Perdona? Hola, perdona, acabas de salir, has aparcado aquí el coche.
Hola, sí.
Perdona que te moleste en directo, para Onda Madrid. Estamos preguntando a la gente...
Ah, ¿no será el programa de Nieves Herrero?
Sí.
¿Lo estás escuchando?
¿Venías en el coche escuchando?
Sí,
el...
efectivamente.
Claro, pues, estupendo. Pues Nieves Herrero te está escuchando.
Un abrazo, un abrazo.
Estamos preguntando qué opinan los estudiantes sobre el protocolo anticontaminación.
Bueno, ya es el octavo día y la verdad me veo bastante perjudicado porque yo tengo que ir todos los días al centro y claro, ya llevo 8 días así y bueno... Pues,
¿no puedes aparcar?
No, la verdad es que no. Y es un poco estresante toda esta situación.
Muy bien. Oye, ¿qué estudias?
Yo estudio periodismo y derecho.
¿Estudias periodismo? Qué bueno.
Efectivamente.
Pues nada, un compañero, gracias.
Muy bien, un saludo, Nieves Herrero.
Justo aquí, Nieves, al lado del parking, está la biblioteca de la universidad, Biblioteca Miguel de Cervantes, y son muchos los estudiantes que están aprovechando estos días ya no solo para venir a clase, por supuesto, sino para estudiar de cara a exámenes y parciales. En este banco que hay a las puertas de la biblioteca veo a dos chicas. Hola, ¿cómo estáis?
Hola, buena.
Perdonadme, estamos preguntando, ¿el protocolo anticontaminación qué os parece?
Yo sí que lo veo necesario. Desde mi punto de vista sí que creo que es necesario reducir la contaminación para mejorar y
ya no solo para la ciudad en general, sino también para pues cada ciudadano.
Muy bien. Bueno, ¿estabais estudiando en la biblioteca?
Sí, sí, bueno, íbamos a ir ahora.
Ibais ahora para allá, pues que se dé bien la jornada.
Gracias.
Gracias.
Hasta luego.
Bueno, y esta universidad es el campus bastante compacto, está todo muy cerca, es muy cómodo. Digamos que es un edificio muy simétrico con un patio central en el que está todo al lado de todo, ¿no? Así que junto a la biblioteca se encuentra uno de los accesos al aulario donde 4 estudiantes esperan para entrar a clase, imagino, ¿no? ¿Cómo estáis?
Hola, bien.
¿Vais ahora a clase?
Sí.
Sí, bueno, os voy a preguntar rápidamente. El protocolo anticontaminación, ¿qué os parece?
A mí me parece un plan necesario. Un poco ineficiente, porque después de 8 días no se ha visto reducida la contaminación en exceso.
¿Habría que mejorarlo quizá?
Quizá sí, quizá habría que mejorarlo.
¿Y tus compañeros?
Pues lo mismo, sí, muy necesario y un cambio de actitud necesario para el bien común.
¿Por aquí?
Igual que todos ellos.
¿Sois de la misma clase los 4?
No.
No, pero tenéis consenso en este tema, ¿eh?
Sí, eso sí.
¿Qué estudiáis?
Marketing.
¿Todos marketing?
Todos.
Todos. Bueno, pues que se dé bien la clase que tenéis ahora.
Muchas gracias.
Gracias.
Salud.
Justo en la escalera que da acceso a este aulario encuentro a 2 estudiantes muy abrigadas, pero a pesar del frío se está tomando un refresco. Hola, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas, estoy bien.
Te está sentando bien el Aquarius.
Sí, la verdad.
Oye, el centro de Madrid ya sabéis que no se puede aparcar por el protocolo anticontaminación. ¿Vosotras conducís en primer lugar?
Sí, nosotras conducimos.
A mí personalmente me parece bien. Situaciones desesperadas, medidas desesperadas.
Eso es. ¿Y tú cómo te mueves, por ejemplo? ¿Vienes en coche a la universidad y o cómo?
Utilizo transporte público.
Claro. Bueno, muchas gracias.
Nada.
Que tengáis un buen día. Nieves, opiniones de todo tipo entre los estudiantes que se mueven en coche y que viajan por el centro, prefieren optar, por lo menos estos días, por el transporte público.
Muchas gracias, Roberto. Ya les digo a ustedes que la capital vuelve al escenario 1 por el episodio de alta contaminación, por lo que no se podrán superar los 70 kilómetros hora, pero sí, a partir de mañana se podrá aparcar en la zona SER. Antonio Miguel Carmona, ¿era necesario todo esto? Claro.
Es imprescindible, pero tengo que aclarar una cuestión,
aclare.
Pese a la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid. Esto no es la solución. Esto es un parche. Es decir, cuando se alcanzan unos niveles de contaminación, a partir de un determinado nivel de contaminación no pueden entrar coches en Madrid o no pueden aparcar, depende del nivel de contaminación que haya. Pero es un parche, no soluciona el asunto. Dentro de 3 días, si no llueve, volverá a ocurrir y volveremos a prohibir la entrada del aparcamiento el año que viene o dentro de una misma semana si no llueve. Con lo cual, ¿qué hay que hacer? Desde mi punto de vista, lo que hay que hacer son parking disuasorios para que los que usan el vehículo, habéis entrevistado estudiantes que usan el vehículo privado, para que la opción por el transporte público sea una opción que deseen los madrileños. Yo no me gusta presumir de usar transporte público porque uso moto, transporte público, pero por un motivo, porque llego antes. Porque llego antes, desde donde vivo llego antes a la universidad o al Ayuntamiento de Madrid. El Ayuntamiento tarda un poco más. Pero en este caso, parking disuasorios que no se han hecho. Y luego fomento de transporte público, que se está haciendo muy lentamente. Y desde luego un proceso de peatonalización después pactado con comerciantes y vecinos, porque se hace mucho mejor y más rápido. Esas son las tres, los tres principales vectores que hay que hacer. Mientras no ocurra eso, volverá dentro de tres días, tenemos otra vez el protocolo anticontaminación.
O sea que si hacemos lo de las medidas de la Gran Vía, que empezarán ya enseguida,
pero hay que hacerlo
le parece que a lo mejor es precipitado, porque si no tenemos ninguno de los escenarios que usted ha apuntado, Antonio Miguel, parques disuasorios, etcétera, etcétera, el problema viene ahora para los que vamos en coche.
El proceso de peatonalización del centro de las grandes ciudades es un proceso inexorable que ocurre en muchas ciudades europeas,
sí, sí,
y que se está desarrollando. La cuestión es cómo hacerlo. Entonces, es muy importante hacerlo con el acuerdo con los vecinos, con los comerciantes. Ya sé que no es fácil, pero es que gobernar no es fácil. Uh-huh. Nosotros tenemos experiencia de haberlo hecho en otros sitios, en otras ciudades de España, donde si lo acuerdas con los comerciantes, si lo acuerdas con los ciudadanos, se hace mucho mejor, aunque tardes más a la hora de negociar.
Y la gratuidad del transporte público, que en algunas ciudades de fuera de España se practica.
Ha habido una propuesta del Grupo Municipal Socialista, si no recuerdo mal, del concejal Chema Dávila, sobre la propuesta de una gratuidad del transporte público en los momentos de alta contaminación. Pero el transporte público no puede ser gratuito porque la demanda tendería a infinito. Siempre
los días de
contaminación es la propuesta, esa es la propuesta de Chema Dávila.
Claro.
Entonces, en ese sentido, es una propuesta en positivo, ¿ves, Carmenchu? Es decir, una propuesta en positivo que ha coincidido con que la ha propuesto José Manuel Dávila, que es nuestro concejal.
Pero una cosa, mira, vamos a hacer un poco de autobombo, porque anoche precisamente en el círculo autobombo. Y yo estaba vuestro expertísimo ecologista socialista, experto en energía y en tal. Y aparte de los parking disuasorios, de que esto son medidas muy para este momento específico. Y sí, vale, pues hay que hacerlo, a pesar de que solamente se ha reducido el tráfico un 3% y en el mejor de los casos, ayer me parece que un 5%. O sea, la gente sigue cogiendo el coche porque tendrá sus razones. Los que viven en la periferia de Madrid, pues tienen el problema de que ¿qué hacen con el coche? O sea, es que no hay un aparcamiento donde tú lo dejas y coges el tren y luego enlazas con el metro y necesitas 2 horas para llegar a tu puesto de trabajo.
Para venir aquí, imagínate.
Bueno, para venir aquí es imposible, que lo decíamos anoche, que era imposible, porque ahora sales a las 12:00 de la noche y ¿dónde te montas? No hay. Bueno, entonces, la cuestión es la prevención. Entonces, vamos a ver, no te quites el muerto porque vosotros estáis apoyando a ese gobierno que haga todas estas cosas, haga y no haga, porque ya son 2 años y pico y sin vosotros no gobernarían y no veo que vuestras medidas tengan ningún éxito.
Ha habido
un parque de disuaso, no, se han comprado hemos comprado un edificio, 2, hemos montado una radio, todo eso del coste de los madrileños, y sin embargo no se ha hecho ninguna medida. Y luego, desde que soy pequeña, estamos cambiando las calderas. Entonces, ¿se acaba alguna vez esto?
No, vamos a ver.
Es que es muy importante las calderas, que ahora viene el
Carmen,
frío.
Si lo que me quieres decir es que tenemos que retirar el apoyo a Manuela Carmena para ser alcaldesa de Madrid.
Porque no llueve, pues oye.
No, ser más exigentes con una cosa que... No decís que es fundamental, el cambio climático es ahora, vamos, que si no es que no hablar del cambio climático no eres nadie.
Yo soy del
sector... esto es un problema mundial.
A ver, que Antonio se quiere explicar.
Yo soy del sector más duro en ese sentido. Porque además es bueno, yo anteayer hablé con Manuela Carmena, que se iba a México, ya estará allí.
Sí, está en Guadalajara,
Yo soy del sector más duro en términos positivos, porque no puede ser de otra forma. Entonces, en términos de las propuestas del PSOE, hay una frustración, no se han puesto en marcha, por supuesto, te mentiría, y no es mi estilo, decirte que no existe esa frustración, por supuesto. Pero hay una cosa peor, que lo has puesto, me la has puesto encima de la mesa, como ejemplo, no de Rondón, pero me lo has puesto encima de la mesa, que es de comprar un edificio. Por ejemplo, hay una cuestión que han hecho mal, que ha sido el tema del superávit público que han tenido de 1.044 millones de euros, que no se debe a una capacidad de ahorro, sino a la incapacidad de haber ejecutar el presupuesto. Ah. Es tremendo eso, es tremendo. Entonces, ¿cuál es la opción que tiene que tomar el PSOE? La opción que toma el PSOE es garantizar que las propuestas del PSOE, que han sido casas de niños, como decía Pública Usapié, parking disuasorios, como decía José Manuel Dávila, estoy citando a concejales del Ayuntamiento de Madrid, a los que avalo, por supuesto, todo eso se ponga en marcha. Si no se pone en marcha, pues acabamos verdaderamente frustrados. Entonces, nuestra intención es intentar que Manuela Carmena tenga un equipo que lo haga lo mejor posible. Porque un ayuntamiento no es un gobierno como un gobierno nacional. No se trata de la dialéctica que tenemos en los parlamentos. Yo he sido diputado regional durante muchos años. Se trata de hacer las cosas bien. La basura no tiene ideología. Hay que limpiar las calles. Y Madrid está muy sucio y hay que limpiar Madrid, por supuesto.
Son las 4 y 24. Enseguida te doy la palabra a Carmenchu, pero necesitamos escuchar estas recomendaciones.
Onda Madrid.
A ver, un vehículo.
Un vehículo.
De sustitución.
De sustitución.
Gratis. Gratis.
Gratis.
Un vehículo de sustitución gratis.
Un vehículo de sustitución gratis.
Todo lo nuevo y revolucionario cuesta un poco al principio, pero ya está. Ahora en Ford, por cualquier operación de mantenimiento, te dejamos un Ford Kuga de sustitución para que nada te pare. Ford Service. Cuidamos de tu coche. Cuidamos de ti.
Hay conceptos en los que te pregunta, ¿cómo han podido existir el uno sin el otro? Como el chiringuito y la playa, o la ginebra y la tónica, o la cuajada y la miel. Ahora nace algo que une lo mejor de la gastronomía con el mejor bingo. El gastrobingo. Proba nuestro gastrobingo.
Bingo Roma, Plaza Manuel Becerra, número 12. Hashtag mucho más que un bingo.
Black Friday significa Viernes Negro. En Óptica Roma no lo verás negro, porque tu vista será perfecta. Y además verás con buenos ojos que todas las gafas, las de sol, las de lejos, las de cerca y las progresivas, todas las gafas en Óptica Roma tienen el 40% de descuento. Solo hasta el 25 de noviembre. ¿Cómo lo ves? Solo en tu Óptica Roma más cercana o en ópticaroma.com.
Vamos, muchachos, apúrense. Tenemos que ir a trabajar a la mina.
¿Pero qué es esto? Hoy no trabajan ustedes.
¿Pero cómo que no? Tenemos que ganarnos las habichuelas.
He dicho que no, y es que no. ¿Eh? Es fin de semana, y los fines de semana no se trabaja. ¿Mm? Se quedan conmigo a escuchar la radio del cole, en Onda Madrid.
¡Jopelines! ¿Cómo ha cambiado el cuento?
La radio del cole. Un programa para disfrutar como un niño. En Onda Madrid. Madrid Directo. En Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Son las 4 y 24. Carlos Honorato está mirando y pendiente de las
Algunos
redes.
Hacen chistes y todo, sí, dicen, por alta contaminación usa el metro de Madrid, que pasa cada 11 minutos. Dicen que si todos cogiéramos el transporte público, habría que hacer más transporte público para tomar ese transporte público. Quiere decir que... bueno, los que volvimos anoche del Wanda Metropolitana, por ejemplo, en transporte público, es lo que más se parece, ese metro, a meterte en una lata de anchoas.
¿Tú eres de Atleti?
Sí, pero un poquito.
Ya lo decía yo.
Sí.
Ya decía yo. ¿Por qué me cae tan bien?
Nadie es perfecto. Porque... ya nos daban por muertos y mira, os habéis jorobado.
Bueno, Carmen es de Atleti. Sí, es verdad, es verdad.
Y el señor Carmona, intuyo que también.
Yo soy del Frente de Liberación Panadero Díaz.
Creo que es
de
Atleti
también. Era un gran jugador, un estilista del fútbol.
Sí, sí, sí. Entendido.
Os veo como bueno, vamos veo a su salsa.
Oye, esto va pero oye, parte. Vamos a ver, sí, otra.
La de vamos con lo de las calles.
La probado,
las
¿no?
calles. No, la primera perdona, no la has aprobado, perdona. La segunda.
Vamos a escuchar que a Roberto Macedonio le tenemos de un lado para otro porque la medida de que haya para los peatones pues direcciones únicas sobre todo en la Almendra Central, donde existe, por lo visto, problemas de aglomeración. Vamos a ver cómo lo aceptan los estudiantes. Volvemos
pero
a la universidad.
Por la misma calle, por la misma calle. No dos bandas, sino una calle para arriba y la otra para abajo.
Eso es. Claro.
Pero o sea, sobre todo en Preciados y Carmen, ¿no?
Eso es.
Preciados y Carmen, sí.
Preciados y Carmen. Vamos a ver, Roberto, con el asunto este que estás escuchando, a ver qué te dicen la gente que está a tu alrededor. Adelante.
Hola Nieves, mira,
buenas,
justo antes de entrar en esta conexión en directo estaba escuchando a un grupo de tres que hablaban de esto, así que asumo que hay bastante preocupación o que los estudiantes de la universidad están pensando en este tema. Hola chicos.
Hola, buenos días.
Accesos y salidas a sol por la calle Preciados y Carmen, no podremos entrar o salir por donde queramos, ¿qué os parece?
A mí una tontería, así de primera es una tontería.
Tú me decías que estudiabas turismo además, ¿esto qué impacto puede tener en el turismo?
Pues a ver, no lo sé, a mí me parece un poco absurdo la verdad. Porque vamos a ir todos por la misma calle, apelotonados, y yo creo que se va a formar ahí pues mucha gente en la misma calle. Yo creo que tendría que abrir más calle, la verdad.
Bueno, en principio es para evitar eso, ¿no?
Eso es, pero yo creo que va a haber un aglutinamiento de gente innecesario.
Bueno, pues nada, por aquí, por el campus, podéis andar libremente, por donde queráis. Por ahora, que sepamos. Gracias a clase. Me voy a mover un poco por el campus y estoy en la zona deportiva, en la zona de recreo, que es al final donde se juntan los estudiantes fuera de clase, entre los cambios de asignaturas. Y aquí veo a dos chicos.
Hola, buenas.
¿Cómo estáis? Oye, os interrumpo la partida de ping-pong.
Sí, no pasa nada, vale.
Sí, bueno, va a ser rápido. Solamente, ¿qué os parece que a partir de diciembre, a partir de las 5:30 de cada tarde, los viernes, sábado y domingo, solo se pueda acceder al sol desde Gran Vía por Preciados y se pueda salir solo por la calle Carmen?
Creo que va a ser complicado dirigir el tráfico de personas hacia una misma dirección, la verdad.
¿Y tú?
Si es por seguridad, pues lo veo bien, ¿sabes? Pero va a ser difícil
controlarlo. Oye, ¿qué estudiáis?
ADE.
¿ADE?
Economía.
ADE y Economía. Y estáis jugando al ping-pong. ¿Quién iba ganando?
Él ha ganado el primer.
Ah, enhorabuena. Bueno, os dejo con la partida. Gracias.
Vale, hasta luego.
Bueno, y en esta parte del campus, que por cierto, Nieves, es preciosa, está llena de césped, de pistas de baloncesto, de ping-pong, como decíamos, están los que hacen deporte y los que prefieren descansar. Yo la verdad que sería de estos segundos, como por ejemplo estas dos chicas que veo aquí en este banco. ¿Cómo estáis?
Hola, buenas.
Os he pillado comiendo el bocadillo de tortilla,
sí,
que tiene una pinta buenísima, por cierto. Oye, estamos preguntando en directo Onda Madrid, ¿qué os parece que se vaya a direccionar a los, digamos, peatones en el centro de Madrid en una u otra dirección, en calles como Preciados, Carmen?
Bueno, pues a mí me parece una medida muy buena porque en el centro de Madrid se forma una gran acumulación de gente, sobre todo en la época de diciembre, porque bueno, en Navidad...
¿Tú también piensas lo mismo?
Sí, sí, yo también estoy de acuerdo. Además, pienso que así se evitan situaciones de mucho peligro, como que pasa algo malo y la gente sale corriendo y atropella a la gente.
Sí, porque además hay situaciones en las que te quedas a lo mejor colapsado en una calle o a la salida de los metros, que se forma muchísima acumulación.
¿Te ha pasado?
Sí, me ha pasado. Vale. Y entonces, pues es mejor que se regule de esta manera y que así pues cunda menos el pánico.
Más orden, quizá. Bueno, muchas gracias. Os dejo con el bocadillo.
Nada.
Buen día, a clase. Gracias. Nieves, al final hemos encontrado también opiniones favorables a esta medida en el campus de Madrid Vicálvaro de la Universidad Rey Juan Carlos.
Muchísimas gracias, Roberto. Lo que antes nosotros en la universidad jugábamos al mus, ahora veo que se juega al ping-pong. ¿Usted no ha sido de mus, señor Carmona?
Yo soy del Atleti.
Yo no tengo todo, del Atleti, del mus.
Es que en periodismo se estudiaba, se jugaba al mus muchísimo.
En la sierra en verano se jugaba.
En económicas éramos más de ajedrez.
Ah, mira, sí, mucho más serios.
Es broma.
Mucho más serios.
Es la misma intelectualidad.
Bueno, ¿qué? A ver, esto de los borregos para un lado y para otro. Se te pierde el niño y ¿qué haces? Das toda la vuelta, ¿no?
No. Vamos,
pero Carmen, que no te gusta nada de nada.
Se
de
te
nada.
Pierde el niño, ¿qué
es
haces?
Es tremendo. Nada, está...
Si se te pierde el niño, ¿qué haces?
Pues como haces si hay dos
directores. Buscarlo,
intentar buscarlo.
Sí, claro, pero si no puedes ir
atrás. No creo que el policía municipal te diga, no, si usted no puede buscar al niño.
Usted vamos no a ver. Puede buscar hasta el niño hasta el lunes.
En Navidades del año 2015 tuvimos un gravísimo problema de seguridad en el centro de Madrid. Gravísimo problema de seguridad, especialmente el sol. Se colapsó el transporte público. Se colapsó el metro de sol y el cercanías que está en sol. Los problemas de seguridad fueron tremendos. Se tuvieron que medio cortar durante algunas horas las calles. Entonces, esto hay que prevenirlo. Desde luego es una medida que suena excéntrica, pero necesaria, porque es excepcional ante situaciones de previsibles, de grave riesgo por aglomeraciones de personas, y es la calle Preciados hacia Callao y la calle del Carmen hacia Sol. Entonces, evidentemente con absoluta flexibilidad, si se te pierde el niño, pues puedes ir a buscar al niño. Si no, creo que un policía municipal te ponga una multa como peatón por eso, ¿no?
A lo mejor ni te pregunta.
No.
Te ve yendo para atrás y ya está, el listo.
Aquí
del
en
grupo.
Twitter dice alguno que se va a poner a andar hacia atrás, que también puede hacerlo.
También. Yo he empezado diciendo que aunque sea necesaria, suena excéntrico, es verdad. No es la primera vez que se hace, ¿no?, en algunas ciudades. Pero desde luego, de verdad, que podemos tener una desgracia.
En Celenque también lo han dicho de cerrar.
Para ir a tomar bacalao a Labra, ¿por dónde se entra y por dónde se sale?
Ah, esta
pues
es una
para ir a tomar
pregunta.
Bacalao a Labra tienes que entrar por sol, las horas.
Claro. O sea, hay que entrar por...
Y si te vas a tomar bacalao...
Carmen y salir
de sol... El preciado es que va de Sol a Callao,
sí.
Pues entras por ahí. Ese, por cierto, esa calle Preciados que yo de niño vi peatonal, porque yo soy nacido en Malasaña y aunque eso no es Malasaña exactamente, pero he vivido toda mi vida en el centro de Madrid y yo la recuerdo siendo de niño, veía los coches enormes, claro, el pequeño era yo, que me llevaba mi mamá de la mano por la calle Preciados y
hasta
hubo
la avenida José Antonio. Que bajabas tenía ascensor. Y era,
que tenía ascensor en la red de San Luis. Eso se refiere.
Que había 7, había ascensor.
Sí. Yo tengo todavía billetes de aquella época.
Estamos haciendo un cuéntame, así a lo tonto.
Que donde está el McDonald's, bueno, donde está, sí, el McDonald's de las hamburguesas, qué más da, eso. Ay, era una joya.
No, que paguen publicidad, que paguen publicidad. Era un
super lujo.
Siento romper este momento tan bonito.
Momento cuéntame.
Qué bonito.
Pero no será para hablar del cupo.
A las 4:35, por favor, antes del libro de Carmona, un poco de cupo, nada más, un poquito. En este poquito les tengo que decir que el Congreso aprueba el cupo vasco con el rechazo de Ciudadanos y Compromís. Esta es la noticia, esa aprobación de la ley del cupo vasco con el rechazo de Ciudadanos y de Compromís y la abstención de 2 diputados de H. Bildu. ¿Qué ha dicho Ciudadanos? Escuchamos.
¿Sabe por qué los nacionalistas catalanes no votan en contra de esto? Porque quieren otro cuponazo, porque quieren privilegios, porque quieren otro pacto como este, porque quieren sacar rédito del golpe a la democracia que han dado. Por eso no votan en contra, porque a ustedes les gusta también, como buenos supremacistas, el privilegio. Y nosotros no... Sí, el privilegio.
Esto lo decía Albert Rivera, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, dejaba abierta la posibilidad de futuros acuerdos con otras comunidades, por ejemplo, Cataluña.
Cuando hay voluntad en las personas y lealtad en las instituciones y respeto a la ley, cualquier acuerdo es posible, como el que hoy vemos aquí.
Claro, el problema es que algunas comunidades están empezando a hablar, sus presidentes de comunidades diciendo, oiga, que no se olviden de lo mío, a ver si yo voy a estar en desventaja que los vascos, o ahora, bueno, pues parece ser que podría haber un caminito hacia Cataluña también. ¿Y qué pasa con el resto de las comunidades? ¿Son de distintas velocidades? ¿Hay ciudadanos de A, ciudadanos de B? ¿Qué piensa el señor
Bueno,
Carmona?
Cristóbal Montoro hábilmente, Cristóbal Montoro se caracteriza por tener una mano izquierda que no existe, al que conozco bien de la universidad, los dos hemos sido, y yo sigo siendo profesor, él es catedrático de Hacienda Pública y de esto sabe, y yo he estado en el departamento, y estoy en el departamento de Estructura Económica, va a presentar el nuevo modelo de financiación casualmente junto con los presupuestos. Entonces es una casualidad política. Entonces, ¿qué quiero decir con ello? El cupo vasco es injusto en tanto en cuanto hablemos de un privilegio por parte de los ciudadanos vascos en términos económicos. Si son los 1.300 millones de euros, que no van a ser, va a ser más, pero lo que tienen que aportar, pues habrá que discutirlo, y sobre todo porque se trata de un privilegio antiguo. ¿Y cuán antiguo? Dadme 30 segundos para explicar lo que cuento en clase sobre este tema.
Por favor, claro.
Nadie ha conseguido quitar el concierto vasco en este caso. El concierto vasco se crea en la Tercera Guerra Carlista en 1876, si no recuerdo mal. 1876, cuando pierden los carlistas y se instaura un concierto que... afronta Cánovas del Castillo posteriormente y cierra Cánovas del Castillo en 1886. El único que lo reduce es el general Franco, que lo mantiene en Álava por razones de que los alaveses fueron los que más mayoritariamente le apoyaron en la guerra civil y no los vizcaínos y los guipuzcoanos.
Claro, que eran las provincias traidoras.
Exactamente. Pero ni siquiera pudo erradicar. Por cierto, el concierto vasco de 1876, que se instaura en realidad en 1886 y que se tiene que revisar cada 5 años, y desde entonces se revisa cada cinco años. Proviene de unos fueros desde que se instauraron en el País Vasco, actuales diputaciones en Vizcaya y en Guipúzcoa y en Álava en el siglo XIII, y otras en el siglo XIV.
Pero esto es injusto. ¿Es injusto o no?
Es la Constitución española.
Y además está en la Constitución
española.
Bueno,
es que vamos a ver, tú, me parece muy bien la historia que nos has contado, que está muy bien saber la historia.
Es muy importante.
Pero lo que la gente a lo mejor duda es que el concierto económico, que es una cosa es el concierto económico y otra cosa es el cálculo del cupo. El concierto económico está en la Constitución. Si no queremos el concierto económico, pues habrá que ponerse de acuerdo para cambiar la Constitución. Luego, otra cosa es cómo se calcula el cupo, que entonces ahí es donde pueden venir las discusiones. Hoy, por ejemplo, un súper experto en estos cálculos que habla en el mundo calcula que está tan mal calculado que podría ser 4.000 millones. Imagínate, desde 1.500 a 4.000 millones, que es lo que el Estado tiene que recaudar por los servicios que presta, que son generales, no los que da específicamente el País Vasco. Sí, digo, para que la gente lo sepa.
No, pero muy bien explicado.
Entonces,
Carmen.
Vamos a ver. ¿El cálculo está mal hecho? Pues discutamos sobre el cálculo, pero no podemos poner en solfa algo que está en la Constitución, a no ser que nos pongamos de acuerdo para cambiar la Constitución.
No solo, vamos a ver, el cupo se suele calcular en función de la aportación que hace la Comunidad Autónoma Vasca al Producto Interior Bruto, vamos, al Estado. Entonces, para empezar, no solo está en la Constitución. Segundo, generalmente se negocia cada 5 años. Iban ya 10 años que no se había hecho.
Y tercero,
que no me parece ningún tema baladí. Curiosamente, los dos diputados de Bildu se han abstenido. ¿Por qué se han abstenido? Pues curiosamente porque dicen que la existencia del cupo está absolutamente poniendo de relieve y digamos, haciendo evidentes los lazos del País Vasco con el Estado. Como ellos no quieren esos lazos, los ponen. Entonces, en un momento como Cataluña, empezar un poquito a tocar la nariz con que si el cupo, con que si el concierto, no solo porque es legal y está en la Constitución, sino porque exactamente los que se están oponiendo con su abstención, porque claro, no van a votar en contra, porque luego llegan allí y a lo mejor el PNV, pues en fin, tienen que tener unas palabras. Pero en cualquier caso, los lazos con el Estado de esta aportación y de este fuero que viene, como nos contaba Antonio Miguel, de época
1876.
Bastante inmemorial, ahí llega Ciudadanos, llega Rivera y dice que esto es un cuponazo y no sé qué. Y otra cuestión, si Montoro ahora dice, como lo llamabas tú, caminito a Cataluña,
no.
De verdad, si después de que más, hace varios años, hace 5 o 6 años, pidió el cupo y le dijeron que no, y ahora Montoro dice que a lo mejor vamos a ver qué pasa, vamos, yo creo que es para abrírsenos las carnes.
Pero una cosa muy importante, que la gente a lo mejor no lo está entendiendo, los impuestos estatales los recauda el Estado, es decir, la Administración Central, el Ministerio de Hacienda.
Sí, sí.
Y con eso financia a las comunidades autónomas, a los ayuntamientos, una parte, y ellos, a su vez, las comunidades autónomas y los ayuntamientos tienen sus impuestos. En el caso del País Vasco, los impuestos estatales los recauda el País Vasco y dan, como si fuera un club, un dinero al Estado. Es decir, es al revés.
Pero lo dan por los servicios, por ejemplo,
claro,
por las autovías estatales.
Se calcula en función de su aportación.
Carmen decía una cosa muy importante. ¿Qué cuestionamos?
Expertos.
Cuestionamos el cupo y por lo tanto entramos en una reforma de la Constitución y todo eso.
No, el concierto.
El concierto. Cuestionamos el concierto y entramos en la reforma de la Constitución. Por eso me he remontado a su creación.
En Navarra también.
En 1876. Y entonces más vale intentar cambiar la paz en el mundo, porque cambiar eso es bastante complicado. Y tenemos otras prioridades, yo creo, políticas. O el dinero que va a por ciudadano. Y entonces ahí es donde se produce una fuerte discriminación. No la podemos negar, la discriminación que se produce. El ciudadano vasco...
O sea, que comprende, hoy escuchaba al presidente de la Xunta alzando la voz, diciendo, ojo, o también a Extremadura, etcétera, Andalucía,
la presidenta... Casi 6 años también sin reformarse. Y, lógicamente, las cosas han cambiado mucho desde hace 6 años. Bueno, pues ya los ingresos están subiendo, las comunidades autónomas están recaudando.
Pero es un agravio con respecto a estas otras comunidades.
Es un agravio desde hace 40 años y ahora resulta que
ha
tenido que venir Rivera para decirnos que es un agravio. No, está en la Constitución porque lo tienen desde... ¿Por qué no hablan de Navarra? Entonces, ¿lo de Navarra qué es? ¿No es un cuponazo lo de Navarra? Que igual, ellos se hacen sus impuestos, se los recaudan y igual lo mismo. Pues, ¿por qué no habla Rivera de Navarra?
Otra cosa es que haya coincidido, como decía Antonio Miguel Carmona, que haya coincidido, casualidad de la vida, con la necesidad que tiene ahora mismo el Partido Popular, el gobierno, mejor dicho, de que le aprueben los presupuestos.
Sí, pero es coincidencia.
No, pero ya el año pasado,
seguro que es coincidencia. Y en cualquier caso, yo no creo que se los vayan a aprobar hasta que no pasen las elecciones catalanas, porque el 155 también lo tienen ahí en barbecho,
sino
como
con eso
otra
ya
de las condiciones.
Montoro, cuenta que es para
por supuesto,
enero.
Por supuesto.
Pero el año pasado ya habló con el PNV y ya fijaron unas cantidades, por eso le aprobó.
Si es que es cada 5 años y llevaban 10, o sea que ya
sí, no, pero el año pasado ya lo hablaron, ya quedaron en. Lo que pasa es que el PNV, a la vista de lo que ha pasado en Cataluña, también le ha venido bien ponerse mirando para otro lado y decir, no, yo no te apoyo nada, pero eso estaba más que
aquellos,
hablado el año
aquellos
pasado.
Que yo tengo más familia, lo he dicho muchas veces, más familia en París que en Madrid, aquellos que somos herederos de la Quinta República, aunque sea golista, y de la Constitución de octubre del 58, esto lo entendemos bastante mal, ¿eh? Esto, otra cosa es que sea bastante difícil de solucionar, pero en función de las cantidades, como estáis diciendo, tenemos que ver cuánto le toca a cada ciudadano. Y lo que no sería tolerable es que la financiación pública le tocara más a un ciudadano vasco que a un ciudadano de Jaén, que le tocara más a un ciudadano de Manresa que a un ciudadano de Badajoz. Eso es lo que no sería tolerable. Puede haber diferencias, puede haber algunas diferencias. Por eso es muy importante, como dice el PSOE, es muy importante que el sistema de financiación se aclare cuanto antes.
Claro. Y por eso es lógico que vaya con los presupuestos, porque es de cuánto dinero disponemos,
bueno, pero,
cuál
pero,
es
pero,
ahora...
Carmen, tú
pero
que,
ahora
eres,
no da
que eres muy perspicaz, el sistema de financiación lo liga a los presupuestos por razones de apoyo parlamentario,
hombre,
igual
claro,
que ha ligado el
claro,
cupo vasco.
Y de pasta.
Quedan 15 minutos para las 5. Caray, que viene Antonio Miguel con un libro debajo del brazo. Vamos con ello.
Onda Madrid.
La igualdad no es una broma. Hoy, hombres y mujeres no cobran igual por el mismo trabajo. ¿Pero por qué? Hoy, las mujeres no acceden a puestos directivos igual que los hombres. ¿Pero por qué? Hoy, las mujeres tienen menos tiempo para conciliar que los hombres. ¿Pero por qué? Iguales para hoy, iguales para siempre. Fondo Social Europeo. Comunidad de Madrid.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes. Adelántate a la Navidad con nuestras ofertas exclusivas.
Ya he cumplido los 40 y se van notando los años. Me cuesta más adelgazar, estoy más cansado y en la cama ni hablamos.
Ven a las clínicas Doctor T y vuelve a sentirte bien. Somos especialistas en tratamientos de baja testosterona. Acaba con el cansancio físico y mental y mejora tu vida sexual. Doctor T, clínicas de baja testosterona. Consúltanos en el 91-220-4099 y en clínicasdoctorte.com.
Buenos días, Madrid.
De lunes a viernes en Onda Madrid te damos los buenos días de otra manera.
Desde las 8 de la mañana y hasta la 1 de la tarde te contamos todo lo que pasa en Madrid.
Contando contigo, en directo y desde la calle, con ganas, con alegría y con rigor.
Para que no te pierdas nada, para informarte y pasar una mañana entretenida.
Nos vemos en la radio, nos vemos en Onda Madrid.
De lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo, en Onda Madrid. Madrid Directo, en Onda Madrid.
Está aquí Antonio Miguel Carmona en Madrid Directo y hay que decir que se ha presentado su biografía autorizada que se llama así, con su nombre, Antonio Miguel Carmona, Todo por Madrid. Un libro que ha contado con la colaboración de Joaquín Leguina, prologado por Esteban Ibarra, con las aportaciones de escritores como Luis Alberto de Cuenca o periodistas como Carmelo Encinas. Antonio Miguel Carmona es madrileño. Habla de su carrera política en este libro, que es un libro de viajes, pero también es un libro de derechos humanos, es un libro de política, es un libro de actualidad, de historia, revela en primicia conversaciones con Esperanza Aguirre. También es un libro de economía, un libro de infancia, es un poco de todo.
Bueno, un escritor, que es Nicolás Ferrando, me pidió escribir sobre mi vida y le conté y me grabó y editó un libro de 200 páginas.
¿Y no te da un poco de yuyu siendo tan joven tener
eso,
ya una
es lo
biografía?
Eso que le iba a preguntar, yo, pero bueno, ya
por
estás fuera
Dios,
de juego
ya
como
estás
para
la biografía.
Para hacer la memoria.
Me han preguntado que si me iba a retirar. Yo creo que lo interesante del libro... Bueno, periodísticamente pueden ser las conversaciones con Esperanza Aguirre, la conformación del gobierno de Madrid, la lucha contra la corrupción, la de veces que me llevaron al Tribunal Superior de Justicia de Madrid acusado de calumnias, de lo que ahora se demuestra que era corrupción clara. Desde el punto de vista periodístico, el punto de vista literario a lo mejor son los viajes. Ha perdido interés a lo mejor el viaje a Haití, donde descubrí que el 50% de los niños de Haití han sufrido algún tipo de abusos, que el 40% de los niños de Haití no acuden a la escuela. ¿Ha perdido interés a lo mejor el viaje a Lesbos en ayuda a los refugiados? ¿O ha perdido interés el viaje que hice con 17 años cuando estuve con los activistas del IRA en el Ulster, donde conocí a miembros del Sinn Féin, a Bernadette Devlin y a todos estos que se me pusieron los ojos como platos? Quizá el interés puede ser el viaje al interior de Libia y entrevistar al coronel Gaddafi. Yo tenía 23 años, yo había terminado económicas. Y siempre cuento que me hacía viajes para pagarme los estudios, cosa que no es verdad. Luego, claro que no es verdad, me pagaba las copas en todo caso. Y lo publiqué en un periódico que se llama El Diario Ya. No sé si os acordáis de él.
Ahí empecé yo, si no se acuerda Carmen.
El Diario Ya, y me hizo tanta ilusión. No sabía.
Por favor, ahí empecé de becaria con 18 años.
Ah, pues en El Diario Ya escribí con Luis Tabernero.
Hombre,
¿te acuerdas
favor,
de Luis Tabernero?
Mío,
Luis Tabernero, al que quiero muchísimo y al que le rindo un homenaje desde estos micrófonos. Yo con 20 años le hice un trabajo a un profesor, también me viene el libro sobre robótica industrial, y me dijo, me presenté en El Diario Ya y le dije, me recibió Luis Tabernero, que entonces era redactor jefe o subdirector. Y me dije, ¿ustedes tienen alguien que sepa sobre robótica industrial? Y me dijo, pues no. Digo, yo soy su hombre. Y entonces, a partir de ahí, empecé a hacer reportajes de países medio en guerra y en guerra, en la República Árabe Saharaui Democrática, frente al Frente Polisario, en Irán, y entrevisté al coronel Gaddafi. Y Luis me lo publicó.
Es que tenía que haber sido periodista.
Bueno,
tenía
sí.
Ahí la vena, sí, tiene vena periodística. Sí. Por encima de la económica.
Yo soy del Atleti.
Pero el problema es que habrá que hacer un segundo tomo, porque con esta juventud que pasea, tener ya unas memorias es que...
No voy a decir que carece
de... ¿Y cuentas algo de tu paso por el gato cuando bailábamos por la...
Bailábamos por el gato, claro que sí, por el gato al agua.
Por el gato al agua.
Claro que sí, claro que sí.
Oye, yo tengo mucho...
No, cuento bien, cuento con cariño.
Tengo mucho interés...
Los oyentes no ven los gestos que hace... Carmen Tomás.
Antonio, no sé
¿Ah,
si...
¿sí lo ven?
Sí, sí lo ven, sí lo ven.
No, pero de rabillo, muy en el rabillo.
Antonio Miguel, no sé si en el libro se dice todo sobre las conversaciones con Aguirre, porque presionó mucho, ¿no? Le presionó para que realmente fuera el alcalde de Madrid. ¿Pudo ser alcalde de Madrid?
Lo cual me halaga, vamos. Es decir, buscamos un abogado amigo de los dos. Nos citó, me llamó en nombre de ella para podernos ver en su casa. Entonces yo acudí a su casa a los dos días de sacar un mal resultado el PSOE en la mayor parte de las capitales, donde la caída del PSOE fue tremenda, un 9% en Barcelona, un 11% en Bilbao, un 12% en Valencia, al menos un 15% en Madrid. Por lo que fui felicitado, con comillas, por el secretario general del PSOE, pero sí que con una mano, con una llave, que era la gobernabilidad. Uh-huh. Y entonces Esperanza Aguirre me llamó y la verdad es que me propuso ser alcalde de Madrid, sin duda alguna. Y buscamos ese espacio cerca de la calle O'Donnell, que es la casa de un amigo común, y allí estuve. Y allí
me dijo
que renunciaba, que aceptaba el programa electoral entero del PSOE, que yo fuera alcalde de Madrid y que ella dimitía. Y yo no, primero, yo no quería ser alcalde de Madrid con los votos del Partido Popular, y en segundo lugar, la decisión del PSOE también fue no aceptarlo. Claro. Dos cosas.
¿Pero hubo un momento de duda o no?
No.
Pues hubiera sido un buen alcalde, ¿no, Antonio
Hombre,
Miguel?
Sí,
pero prefiere que le voten, ¿no? Claro.
Sí. Pero vamos a ver, pero si ahora está apoyando a Podemos y no pinta nada, nada más que pinta para lo malo, porque de lo bueno no nos enteramos. Pues por lo menos habría sido alcalde.
Pues ese es el riesgo
que
tenemos.
Habría sido alcalde.
También se cuenta en el libro, cómo yo mi propuesta fue a la Ejecutiva Federal. No estar medio embarazada, que es lo que le dije yo al secretario general del partido, porque estar medio embarazada es una situación imposible. Entramos en el gobierno y asumimos que lo hagamos bien o mal, porque si estamos fuera del gobierno, estamos, y sin embargo estamos apoyando un gobierno municipal como el de Manuela Carmena, no asumimos aquello que se está haciendo bien, habría que explicarlo, que si somos nosotros los que proponemos los parking disuasorios, somos nosotros los que proponemos. Es agotador. Y sin embargo, tenemos que soportar, en el mejor de los sentidos, que Carmen Tomás te diga, le estáis haciendo, apoyando un gobierno que está haciendo mal en esto, en esto, en esto,
claro.
En esto, o Carmen
Chumarín. ¿No?
Y claro que sí. Pues entonces, todo eso está en el libro.
Lo que pasa es que me da la impresión.
Sí,
me da la
adelante,
impresión,
Carmen.
Ahora
sí.
Que citas lo de. Y que además lo hablábamos antes, me da la impresión que también en el Ayuntamiento de Madrid el PSOE tiene dos almas, ¿no? Como en casi todas partes.
Sí, bueno, el PSOE es un partido de gobierno muy de muy amplio espectro y la socialdemocracia es amplia, ¿eh? Entonces, y sobre todo estratégicamente, hombre, los concejales estamos bastante bien coordinados entre nosotros, ¿no? Nos conocemos de hace muchos años. Pero la posición es de duda, de muchas veces de frustración de ver cuando las cosas no se hacen bien. Hay una cosa que a mí me duele mucho, que también pone en el libro, que es cómo ya no lo que se pueda estar haciendo mal, porque hay otras cosas que se están haciendo bien, sino aquello que no se está haciendo. Madrid tiene una enorme capacidad de crecimiento. Yo he sido profesor de desarrollo económico, y teóricamente lo sigo siendo, de desarrollo económico durante muchos años. Entonces tú tienes que ver cuáles son los activos que tiene un país, una región o una ciudad para tirar de ella y generar valor añadido, empleo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿Madrid qué tiene? Madrid, tú no puedes fomentar la industria, no puedes montar una industria siderometalúrgica en medio de Madrid. Madrid tiene cultura. Madrid puede ser la capital del español en el mundo con un radio de acción de 500 millones de hispanoparlantes. Madrid podía ser, repito, la capital del español. Es la capital mundial del teatro. Aquí nació Calderón de la Barca, Lope de Vega. Uh-huh. Entonces, todo eso, si a uno le interesa la cultura, es vital. Y si a uno no le interesa la cultura, le tengo que decir que generar valor añadido es generar crecimiento económico y generar mucho dinero. Y eso está perdiendo
pues
Madrid.
El ayuntamiento lo
pues
ha perdido
no se
todo
está haciendo.
Lo que tiene que ver con la cultura, porque vamos,
desastre.
Ahora, cuando vengan los de después...
Desastre en lo especial.
Sí, con Juan Carlos Pérez de la Fuente.
Con Juan Carlos Pérez de la Fuente se puede
Exacto.
hablar un rato de cómo está la cultura en Madrid.
Hemos tenido una mala concejala, sin duda alguna.
Viendo que en este libro también se habla de historia, caray, tenemos el dato, y es verdad, es que no lo recordaba, que fue usted el político madrileño mejor valorado en el 2015. Que no hace tanto, hace...
En febrero del 2015.
En febrero del 2015 fue, esto es, hace dos telediarios, como se dice, ¿no? Fraguó su candidatura como alcalde de Madrid. ¿Y ahora qué? ¿Qué va a pasar, Antonio Miguel, de cara al futuro?
Hombre, yo siempre digo que yo no vivo de la política y, por lo tanto, me permito el lujo, por lo tanto... lo que quiero decir es que para mí resulta fácil decirlo, que no tiene ningún mérito que lo diga yo. Nunca he vivido de la política, aunque llevo desde los 14 años dedicado a la política. Me suena hasta... Tengo la sensación como si no estuviera diciendo la verdad, pero yo no vivo de la política. Yo estoy a disposición de lo que diga mi partido y, por supuesto, haré lo que diga mi organización y mi partido. Hemos celebrado unas primarias, ha ganado Pedro Sánchez.
¿Qué tal te llevas?
Muy bien, es muy amigo mío, sí, muy amigo mío. Tenemos una enorme suerte en Madrid de te contar con José Manuel Franco, que es un secretario general excelente, con mucha mano izquierda. Yo le conozco hace 30 años. Fue mi jefe de campaña en la municipal, viene en el libro.
¿Pero vas a repetir en las listas o no?
Yo lo que diga el partido.
¿Pero tú quieres?
Yo sí, por supuesto.
Eso es importante.
Claro. No es que quiera, no sé en qué listas, pero yo sí, yo representaba al PSOE en un puesto institucional, encantado.
Bueno, estoy segura que, entre otras cosas, si tiene pensado algunas cosas para poner a Madrid donde tiene que estar. Me gusta mucho lo de la cultura, pero quizá también tenía otras ideas, ¿no?, para poner en marcha, no solamente a nivel cultural, que me parece interesantísimo lo que ha dicho.
Yo no sé dónde estaré, no sé si estaré de boca al vecino. Si me preguntáis, ¿tú darías un paso y harías un esfuerzo por querer ser algo institucional? Pues no. No es que esté corrigiendo la respuesta de antes, es que quiero aclararla. Ahora, si a mí el partido me dice y nos gustaría que representara al PSOE en tal sitio, en tal otro, en tal medio de comunicación, como lo hacen habitualmente, o en un puesto institucional, que no quiero decir ni cuál es el que me gustaría ni dejar de gustarme, Pues yo voy encantado. A mí la política
un
me
ministerio,
gusta.
¿Alguna tontería?
¿No? Sí, una presidencia de gobierno. Pero no te creas que yo ambiciono mucho ser.
Pero no te han dado ya bastantes coscorrones, no te han dado ya bastantes tortas.
He tenido muchos más.
Porque vamos, todo el episodio del ayuntamiento, el episodio de la Sexta, el episodio de dejarte ahí con la causapié, con señora causapié, perdón.
Oye, sí, pero he tenido muchas más. Muchos más buenos sabores que sin sabores. Ah, vale. Yo he sido ya muchas cosas. Yo he sido concejal del Ayuntamiento de Madrid, que es lo que soy. Yo he sido diputado. Si yo no fuera nada, tampoco me importaría, porque aunque me gusta mucho defender a mi partido y hablar de política, pero y sobre todo defender a la gente. Me gusta mucho de hablar de la señora que me para por la calle y me dice que las aceras están sin arreglar. Me gusta mucho debatir con el Partido Popular. Me gusta mucho presumir de que salía en la Asamblea de Madrid denunciando la corrupción y poniendo datos encima de la mesa que ahora resulta que son verdad. Como decíamos, y por eso nos han llevado algunos al Tribunal Superior de Justicia de Madrid acusándonos de calumnias. Me gusta mucho eso, pero si no lo tuviera, no me importaría tampoco, yo no vivo de esto.
Antonio Miguel Carmona ha sido nuestro invitado en esta tarde de jueves. Todo por Madrid, ese es el libro que está ya en las librerías y que recomendamos. Antonio Miguel, bienvenido a este programa.
Muchas gracias.
Gracias por estar con nosotros, a las Cármenes.
Gracias, buenas tardes.
Y Honorato, que nosotros seguimos
ahora
aquí.
Seguimos.
Ahora seguimos en la segunda hora de programa. Son las 5.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. La campaña contra el frío estará activa en Madrid desde el sábado. Precisamente hoy se celebra el Día Internacional de las Personas Sin Hogar. En esta campaña se va a destinar casi 1,5 millones de euros para atender a las personas que no tengan un techo bajo el que cobijarse durante el invierno, con más de 2,000 plazas para los que pernoctan en la calle. La EMT, además, colabora con el SAMU Social en el traslado de las personas sin hogar a los centros de Pinar de San José y Villa de Vallecas, poniendo en marcha dos servicios especiales de autobuses. Marta Higueras, delegada de Equidad, Derechos Sociales y Empleo.
De nadie que quiera un recurso en esta campaña de frío se va a quedar sin el recurso. Tenemos este número de plazas, pero el presupuesto nos daría para más plazas si alguien las precisase. Si algún ciudadano o alguna ciudadana ve que alguien está en la calle y que precisa de estos recursos, que no duden en llamar al 112 para que el SAMU Social se desplace a atender a estas personas.
Los habitantes de San Blas están conmocionados al descubrir que un vecino suyo llevaba 4 años muerto en su casa. Su cuerpo fue descubierto por una comisión judicial que se presentó en su casa para desahuciarle. Los vecinos pensaban que el hombre había fallecido en un hospital. La sorpresa ha sido mayúscula.
Es que cuando nos enteramos que llevaba 4 años dijimos, pero bueno, ni unos olores, que normalmente oyes noticias y lo primero que se da es la voz de alarma por los olores que hay, pero no nosotros nada. Y claro, como tampoco tenía visitas ni veíamos movimiento de familiares, pues dimos por hecho que sabíamos que el piso se lo había quedado el banco al no hacer frente a los pagos.
Acabamos de conocer el informe de la Fundación de las Cajas de Ahorros, un informe en el que Madrid sale bien parada. Pablo López.
Madrid será, junto a Galicia y Valencia, la comunidad autónoma que más crecerá en 2018, en concreto un 3,3%, una de las cifras más optimistas conocidas hasta el momento y que supera con creces la previsión del BBVA, que fija el crecimiento de la comunidad en un 2,7%. Para Funcas, la construcción y el turismo serán claves en el crecimiento de Madrid, que podrá reducir su tasa de desempleo al 10,2% para finales del próximo año. Este dato recoge tanto la ralentización prevista para la economía española como la situación que se vive en Cataluña, tal y como expone María Jesús Fernández, economista senior de Funcas.
Para 2018 se espera una ralentización debido a la pérdida natural de impulso de la demanda nacional después de 3 años de crecimiento muy intenso, a lo que se añade el efecto de la incertidumbre derivada de la situación política en Cataluña.
En relación a esa situación de Cataluña, el escenario planeado por Funcas es de contención y normalización, pero tienen claro que va a haber afección al crecimiento de la comunidad, que se reducirá hasta el 2,6% para el próximo ejercicio.
Polémica en el Congreso por el cupo vasco, que hoy se ha aprobado 1.300 millones que cada año pagará el Estado a Euskadi por las competencias no transferidas. Se ha aprobado con los votos de Partido Popular, PSOE y PNV en pleno debate sobre el nuevo sistema de financiación que está paralizado desde 2013. El PNV consigue ese dinero a cambio del apoyo a los presupuestos generales del 2018 del Gobierno, pero el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, dice que no es un trato de favor.
Pues no estamos hablando de ningún tipo de privilegio ni de ningún tipo de discriminación. Ni estamos hablando de monedas de cambio en la negociación política. Y estamos hablando, en definitiva, del respeto al diálogo y a la pluralidad.
Onda Madrid, el tráfico.
¿Cómo están las carreteras madrileñas? DGT, Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes, pues hasta ahora un accidente en la 6 a su paso por el plantío. Genera retenciones de entrada a la capital. Tengan mucha precaución si van a transitar por esta vía. Dificultades además en la 2 a su paso por Torrejón de Ardoz, en este caso tanto de entrada como de salida de la capital. Y en la 5 en Móstoles, dirección Badajoz, nos encontramos con circulación congestionada. Tráfico denso además en la M40 entre Coslada y Vicálvaro hacia la 3.
Volvemos de nuevo con más actualidad en Onda Madrid a las 6 de la tarde.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. De lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo, con Nieves Herrero. En Onda Madrid.
Hola, son las 5:05 de la tarde. Esto es Madrid Directo. Estamos encantados de estar junto a ustedes y ya les digo que esta hora es la hora más cultural. Y al decir eso, ya está entre nosotros Juan Carlos Pérez de la Fuente, al que hemos mencionado en la hora anterior.
¿Sí?
Don Juan Carlos, muy buenas.
Buenas tardes. ¿Habéis
claro
hablado
que
de
sí.
teatro?
Hemos hablado de teatro, de cultura, de que Madrid necesita un incentivo y poner a la
Madrid
capital.
Madrid necesita un petardo. Porque ya va cogiendo órbita, pero los petardos nos vienen bien a todos. Nos pone en órbita y no nos dejan. No he dicho un petardo en el culo.
No lo has dicho, pero podría ser.
Como
pero
metáfora
no.
Es bonito, ¿a que sí?
Es bonito, muy bonito. Pues bienvenido, Manu Velasco, muy buenas.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Tenemos mucho cine. Tenemos para comentar.
Mucho cine y muy bueno, como todas las semanas, aunque le pese a Carlos Navarro Guerra.
Pero una cosa, todas las semanas y
todas,
muy bueno.
Todas son buenísimas, Juan
Yo
Carlos.
Empiezo a pensar que
si encuentras
de
las que
cine.
Se estrenan hoy una buena, madre.
Hoy hay una muy buena y las demás buenas. Ahí lo dejamos.
Lo dejamos ahí. Enseguida saldremos de dudas. Maite López, saludos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Tenemos entre nosotros a una mujer a la que yo admiro mucho antes de que diga nada Juan Carlos. Es Asunta Serna. Ella, aparte de las películas que nos va a contar, porque oye, Asunta, lo primero, buenas tardes, pero es que ha coincidido en el tiempo... Que te vamos a ver en diferentes películas, además una obra de teatro en cartel. Es como si fueras muchas Asuntas en una, ¿no? Haces de criada en una, en otra de monja. Que Asunta, tienes muchas facetas, no sé de dónde sacas el tiempo, pero si vamos a la cartelera, a lo mejor podemos verte hasta en tres.
Sí, bueno, ahora mismo se está montando Bernarda Alba, que es una adaptación, bueno, Bernarda se llama, que es una adaptación de Bernarda Alba, de la obra de García Lorca, y lo hace Emilio Ruiz Barrachina, es su director, y ahí hemos estado, pues yo hago de Bernarda, y hemos estado Victoria Abril, Miriam Díaz de Aroca, Elisa Mulia, gente muy interesante, y espero pues que esté enseguida montada y espero que enseguida se vea, pero las anteriores han sido He matado a mi marido, que la rodamos en Los Ángeles en noviembre pasado y que espero que vaya a Málaga, y ahora sí, la que se puede ver, la que está en estreno, la que estamos muy contentos, la que lo he hecho con una devoción porque me encanta, es Red de Libertad. Es la película que espero que la hayáis visto y espero que os guste.
Ah, pero cuéntanos, ¿por qué te sientes tan orgullosa de esta por encima de las demás? ¿Por qué?
Bueno, Primero porque es una película que me llegó en un momento muy interesante, pues justo, ¿sabes? Era un momento donde pues estoy ahora con preocupaciones de la ética en el sector del audiovisual, estamos haciendo un código de buenas prácticas. Y luego también es porque, bueno, pues estoy dedicándome a la formación, ¿no? Y encontré, pues en una persona, en una mujer valiente, una mujer que salva a 2.000 personas, pues en una heroína, ¿no? Que ha sido Elena Studler, que fue esa maravillosa persona que salvó, pues, a muchas personas del campo de concentración. Tantas que le pusieron una medalla, una legión de honor, porque salvó entre ellos a Mitterrand, por ejemplo, para decir.
¡Madre mía!
Es una figura que no se sabía, una historia que necesitaba ser contada. Y bueno, Red de Libertad, además, lo que me ha traído ha sido, pues, que la gente le ha gustado. Entonces, siempre es tanta maravilla estar en un cine y ver que la gente se emociona y llora y que está contigo y que, ¿no?, los niños aplauden cuando se muere el malo, las mujeres mayores te vienen y te dicen muchas gracias, un mensaje muy positivo. Eso te gusta mucho. Y entonces la he seguido durante estos 15 días en promoción. Hemos tenido 38.000 espectadores, que no está mal.
Está muy bien, por favor.
Para ser una película española.
Asunta, es genial.
Y para ser, sí, estamos contentos.
Oye, Asunta, es la vida de esta religiosa que salvó la vida a miles, ¿no?, de refugiados franceses.
De los campos de concentración nazi, sí. Ella decide romper, bueno, pues con
las normas. ¿Cómo lo hacía? ¿Cómo lo hacía ella?
Pues en toneles. Creativamente, fíjate, como dicen las otras hijas de la caridad, sí, creativamente.
¿Metía a los franceses?
Sí, ella se disfrazaba un poco de Cruz Roja, porque en realidad ella era hija de la caridad, y entonces servía, pues, víveres, en fin, de cara a ellos, a los nazis. Luego les regalaba cositas también, y creativamente, pues, les iba infiltrando dentro de esos toneles. Y salvó, ya te digo, a 2.000, es increíble, ¿no? Era una red de libertad que ella creó con otra gente, que eran voluntarios, gente de la calle, gente del pueblo, gente que estaban en un pueblecito que se llamaba Metz, que era la frontera, la línea Maginot, que es la que divide Francia con Alemania. Nada.
Pero arriesgando su vida. Porque si la llegan, si la pillan, realmente ella.
Sí, la de toda la comunidad, claro. ¿Sabes? Y bueno, al final de su vida, pues. Estuvo realmente sin saber dónde ir, porque ya era un momento donde los nazis apretaron fuerte y a toda su red, pues la empezaron a ir uno por uno y le delataron, y entonces ella estaba en un momento, pues, bastante, en fin, pero aún así, pues, ella siempre hizo lo que creía que era justo, que era ayudar al otro.
Oye, Asunta, hacer estos papeles, ¿verdad? Es que además, aparte de que se aprende, se mete uno en estas vidas tan interesantes y de alguna manera tú revives, ¿no? Y hasta te puedes sentir ella en alguna grabación, en algún momento del rodaje.
Bueno, a ver, había puntos. Hombre, yo no soy como ella, evidentemente, no soy una heroína que salvó a 2.000, pero sí es verdad, pues, que tenemos ya 3.000 alumnos que hemos intentado.
¿Has visto?
Inculcarles valores, y valores que son, pues, eso, ¿no? De ayudar al otro, de no competitividad, de, ¿sabes? De, pues, valores que puedes encontrar también, claro, en Elena Studler, ¿no? De ética, ¿no? Entonces, a mí lo que más me ha gustado de esta película ha sido el equipo también con el que hemos estado, que es un equipo de una parte muy pequeñita, el oeste del oeste, como ellos le llaman, que es en Ciudad Rodrigo, una ciudad que pues una gente joven, muy bonita la ciudad.
¿Ciudad Rodrigo? ¿Sabes de quién es ciudad? ¿De qué dramaturgo español conocidísimo? Fernando Arrabal estudió allí.
Es una ciudad preciosa y ahí, pues, una gente joven decidió quedarse para que también la ciudad, pues, saliera adelante con estos proyectos, y han creado un estudio maravilloso que se llama Rodriwood, que está, pues, allí tienes, pues, todo lo que tienes que tener para hacer una película, desde catering a habitaciones de un hotel platos.
Oye, esto es fantástico.
Oye, no
lo habíamos comentado, Rodrigo,
aparte,
¿verdad?
Tiene una gran feria teatral, sí. Una feria de teatro buenísima.
Pues son los mismos que organizan.
Oye,
pues,
Rodri Wood.
Feria de teatro.
Muy bonito, muy bonito. Son los mismos que organizan la feria. Gente muy interesante.
Sí,
muy
sobre interesante. Todo, con, ¿sabes? Intentando decir cosas desde el buen sentido y desde el buen lado. Entonces me encontré con ¿sabes? Sí. Dando el 100%, porque realmente esta gente son gente buena, ¿sabes? Y como hablábamos de personas buenas, pues la verdad fue una balsa de aceite, y el director Pablo Moreno es un líder real.
¿Cuándo me dejas entrar a De Güello con ella?
Ya, porque Maite nos va a recordar algunas cosas de su carrera profesional.
Simplemente por ser...
La mosca. Vamos con Maite, que primero nos sitúe a Asunta Serna.
No sé si vamos a descubrir algún secreto o alguna cosa que no podemos contar, pero yo creo que no. Vamos con el nombre, que a nosotros nos gusta mucho investigar. María Asunción, más conocida como nombre artístico Asunta, traducción del catalán de Asunción. Participó en sus primeros años en un exitoso montaje que se llamaba Antaviana, junto a Dagold Dagom. En el 78... corrígeme si me equivoco en el dato, ¿vale? Debutó en el cine cuando interpretó a Mons en la película La Orgía, de Francesc Belmont. Más tarde se muda a Madrid. Ya no sé si podemos decir que eres hija adoptiva de Madrid o hija del mundo.
Perdón, hija adoptiva, vamos, durante años ya, o sea, lo que pasa es que, bueno, he vivido en muchos sitios, pero yo me considero de Madrid, me considero de Barcelona, me considero, vamos...
Pero no seas políticamente correcta, que te veo. No.
Pero bueno, ciudadana del mundo.
Claro, es que cuando sales de tu tierra realmente y estás viendo cosas, pues realmente os dices, pues de todo el mundo, ¿no? Exacto. Porque a mí, y además los artistas ya sabes, ¿no? Tú también, o sea, lo que nos gusta es llegar a la más gente posible y que realmente, pues, aprender muchas lenguas y eso es lo que hice yo.
Vamos más o menos en el repaso por la década de los 80. En esta época destacan películas como Dulces Horas, de Carlos Saura, donde interpreta a Berta y Teresa. Y más tarde, en el 86, no sé si estamos dando muchas cifras, logra, bueno, acercarse al gran público tras protagonizar la película Matador, de Pedro Almodóvar, donde da vida a María Cardenal. Es conocido el don de lenguas de Asunta Serna, algo
suerte.
Que en nuestro país no es muy suerte. Habitual. Esto, bueno, pues le permite acceder a producciones de cine y televisión en distintos países de Europa y América, y tenemos que hablar, bueno, de esas grandes series y películas internacionales, Orquídea Salvaje, por ejemplo, ¿no?, que la recordamos junto a Mikkel Rourke y Carreotti, o yo, la peor de todas, donde volví a hacer de monja.
Sí. Bueno, sí. Era mi primera monja entonces.
La segunda, ¿o no?
En los 90 era mi primera, sí, con María Luisa Bemberg, una mujer también muy interesante de la filmografía argentina.
Oye, mira qué bien.
Además, múltiples series de televisión, tanto en España como en el extranjero. Yo no sé si su trabajo más conocido en esta época, en 1989, donde apareció en 8 capítulos, lo voy a decir, Asunta, de Falcon Crest.
Eso es.
Y te lo siguen preguntando.
¿Cómo que no? Pero claro, ¿cómo no lo vamos a preguntar, por favor? Si es que...
No, fue una de las series que más aprendí, ¿sabes?
Claro,
de profesionales.
Un impacto aquello.
Jane Wyman era una maravilla y realmente... No sé, el equipo de guionistas, el entender cómo tu personaje se iba construyendo con lo que decía la gente, cosas que luego pues me han servido también aquí, ¿no?
Oye, no lo puede decir cualquier Asunta, por favor.
Es verdad. Yo no me gustaba mucho entonces, porque, ¿sabes? Había como el cliché ese de que hacer televisión era menos que hacer cine. Y yo,
este cliché que claro. Ya menos mal que se ha perdido.
Sí,
pero...
como el cliché ese de que el teatro es lo bueno y el cine, bueno. Hay clichés en la vida. Y entonces, de repente, pues no, eso. Me encontré ahí con que Falcon Crest realmente aprendí. Y bueno, estuve ahí 8 episodios. Y luego, pues, allí, pues, a ver qué hice.
Mira qué más pone. Ese mismo año participa en la serie Valentina, también en Brigada Central, en el 93 interpreta a Teresa en Sharp, en el año 2003 interpreta a la reina de Inglaterra y primera esposa del rey Enrique VIII en Catalina de Aragón. Esto creo que era una producción para la BBC. Si no me equivoco.
Sí, pero ¿ves? Es una de las mis características. Siempre tengo que luchar para que la imagen de España esté bien representada fuera.
Esta tienes que luchar duro, además.
En el guión era una persona que no tenía ningún sentido. Se estaba flagelando siempre, no tenía ningún... ¿Sabes? Y yo dije, pero bueno, ¿habéis leído el testamento de esta mujer? Porque, claro, es la única que no mata, Enrique VIII. Cuidado, estamos hablando de España, ¿sabes? Y entonces, bueno, ahí yo me acuerdo que me peleé mucho con el guionista, pero lo conseguí.
Bueno,
el orgullo
mira.
Español, no, la dignidad española.
Qué valiente, ¿no?
Claro.
La película Oro, que ya la he visto, no estoy en absoluto de acuerdo y se lo he hecho saber y me ha dicho que tiene razón con esa España que solamente hacemos cosas negativas.
Tenemos que estar orgullosos de lo que hacemos.
No. Claro. Y me dijo el autor, yo tampoco.
Ya.
El autor de la novela.
Sí. No digo quién es.
¿Cómo? De la novela ahora.
Sí.
No lo sabe nadie.
Claro, es que había una polémica.
Pero si
no
hemos dicho que Arturo Pérez.
Hombre, pues por eso lo digo. Por eso lo digo. En plan de broma, porque no, es desconocido guarde, casi. Claro. Pero el problema es que Oro es excesivo ya. Es que no hicimos nada bien los españoles. Nada.
Hay personajes en esa película que hacen cosas bien.
No.
¿Cómo que no?
No.
Juan Diego.
Bueno, ya, pero esa película es... Y el propio autor...
Autor, que no decimos quién es.
No digo quién es.
Un tal Reverte.
Y ha tenido con varios columnistas...
Sí.
Y ha dicho, estoy de acuerdo, es excesivo.
Hay que romper un poco esa imagen de España
porque nos damos... Cuando ves películas inglesas, los ingleses hicieron auténticas barbaridades en su colonialismo. Auténticas. Y toda la filmografía, por no decir el 95%, siempre es todo es positivo lo que hicieron ellos. Con lo cual llega un momento que dices, ni aquello, ni lo nuestro.
Y también romper los estereotipos de España. Me parece muy bien lo que decía Asunta, claro. Porque recuerdo una película de Tom Cruise donde se supone que iba a los Sanfermines y aparecen allí...
Noche y día. La Semana Santa.
Aparece
noche
la Semana Santa
con Cameron Díaz.
Y luego lo juntan con las fallas.
Y Misión Imposible 2 también.
Sí, y dices, pero estos son las fallas, es los Sanfermines...
Pero
fin.
Claro, al final somos nosotros los que tenemos que defender. Nuestra
Totalmente,
imagen.
Claro. Sí, señor.
Y
sí,
además, señor. O sea, los franceses lo han hecho muy bien, son la cultura. Entonces tenemos nosotros que decir, oye, nuestra cultura serrana, venga, vamos a, ¿sabes?, a explicarla, porque si no lo hacemos nosotros, no lo va a hacer nadie.
Oye, pues muy bien, Asunta. Ahí peleando por
el...
Sí, señor. Vamos a hacer una cosa, Asunta.
Pobre,
y es...
Leila se ha quedado como mitad.
No, mira, quiero contar dos cositas más. Bueno, narrar o contar...
Y luego yo cuento otra de Asunta.
Venga, algunas de las películas en las que ha participado.
Ah, yo también.
El crimen de Cuenca, de Pilar Miró, Extramuros, de Miguel Picazo, Lulú de Noche, de Emilio Martínez Lázaro, Lola, de Vigas Luna, El maestro de esgrima, de Pedro Lea. Así hay un etcétera, etcétera, etcétera. Y quisiera resaltar dos cosas, la labor como docente de Asunta y también su papel como escritora. Y ahí lo dejo encima de la mesa para que Manu cuente
esta mañana
secreto.
No sabía.
Anécdota de Manu Velasco.
No, esta mañana no sabía que iba a venir Asunta. Una película que me encanta, que hizo en América, que se llama Jóvenes y Brujas.
¿Sí?
De repente puse un trocino esta mañana, me encanta esa película, y justo salía Asunta en la tele esta mañana.
Mira.
Cuando es la dueña de la tienda esta así de conjuros. Hasta y yo recuerdo de las clases de Asunta en la ECAM, que todos
nos
quedábamos
esto
fascinados
nos
cuando nos contaba. Contaba batallitas de Hollywood y me dio mucha envidia porque uno de los directores que yo más admiro, que es un director no muy conocido que hace muchos thrillers, hizo Calma Total, Juego de Patriotas, Peligro Inminente, se llama Philip Noyce. Y de repente Asunta en una clase lo dejó caer como, sí, el otro día es que estuve con Philip Noyce, nos quedamos todos, pero ¿cómo dices estoy con Philip Noyce? Como si estuviera con mi amigo.
Sí,
Pepito.
Bueno, esto hay que tener cuidado porque sí es verdad que dice, bueno, no pero Tom Cruise. No, lo que pasa es que sí hay que tener cuidado porque a veces sí. No, Philip, no, es que teníamos Philip Noyce, estábamos en el mismo barrio y ya sabéis que los barrios unen mucho, no hay ciudad en Los Ángeles, pero aunque sí barrios. Y ahí pues estábamos siempre pues con las barbacoas de unos, barbacoas de otro, entonces acabó a ser de la familia. Y ahora también, porque ahora cuando se ha separado y se ha divorciado, su mujer murió, en fin, ha habido pues vínculos que hemos seguido y es un hombre muy interesante que nunca me va a coger para una película, lo digo.
¿Pero por qué? ¿Con ese vínculo?
Esto se lo tendremos que preguntar aquí a
sí,
mi amigo,
que cuando se es muy amigo, no quieren bueno, dirigir.
Exactamente.
Claro, ya.
Porque pero entonces ya se ha roto
director,
la magia.
¿Estás queriéndome decir algo?
Es un director...
Es que he notado.
Que ha hecho películas con Nicole Kidman, con Harrison Ford. Es un director importantísimo.
Fíjate. Muy importante, sí, pero ya te
yo
digo,
le llamé
pero...
un día y le dije, no he conseguido dirigir Asunta
Serna.
Y me dijo, tranquilo, yo me lo cobraré.
Debe ser algo así.
Estamos encantados de tener aquí con nosotros a Asunta Serna. Le vamos a poner un poquito de música, Asunta.
¿Quieres música hoy?
Sí.
Bueno, hoy que tengo unos oídos privilegiados, estoy viendo además que tenemos a Manu, que es un melómano empedernido. Me he atrevido a adelantar nuestra sección de los viernes que yo llamo parecidos razonables. Y a veces son plagios. Bueno, en fin, copias. Así un poquito, entre un poco descaradas, algunas más, unas menos. Año 1988, ¿qué estaba haciendo? ¿Qué película era, Maite?
Uy, espérate, tendría que buscar.
Falcon, ¿no?
Falcon Crest.
Con Ángela Channing, qué mala era. Pues entonces, en cualquier bar, escuchábamos esta canción. aquí en España. Tengo que decirlo. Ellos son La Unión y esta canción se llamaba Más y Más y Más. Lo que piden ahora todas las autonomías. Más, 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 más.
Más dinerito, más dinerito.
Más, más. Escuchadla bien que luego hago las preguntas, ¿eh?
Que quieras, nena. Sabes que te pertenezco, nena.
Perdón. Esto se llama chismo, ¿eh? Hoy en día.
Haz conmigo lo que quieras, nena. Sabes
esta canción,
que te pertenezco,
vamos,
nena.
Fue lo más.
Cada poro de mi piel es tuyo, nena. Bueno, pues, claro, año 88. Lástima que 13 años antes había unos señores llamados Stretch que publicaron esto que vais a oír. Parece un poquito, ¿no?
Pues creo sí. Que Manolo no está dispuesto.
Pero bueno. Pero,
¿tú qué crees,
¿cómo
Manu?
¿Cómo es posible? Un poquito se parece, ¿no?
Se parece,
un
sí.
Pelín.
El fraseo que llaman, el fraseo musical, un poquito, ¿no? Bueno, estos son unos fenómenos. Estos tienen una película, Stretch. Resulta que los contrataron para dar el pego en Estados Unidos para hacerse pasar por Fleetwood Mac. Porque estaban muy cansados los Fleetwood Mac. Hasta que descubrieron que eran de pega. Y se mosquearon. Y entonces el líder de Fleetwood Mac dijo que no los conocía de nada. Que no lo había cuando eran amigos. Y entonces, claro, compusieron esta canción que fue éxito. Why Did You Do It? Que se lo decían a Mick Fleetwood. Al líder de Fleetwood Mac.
Oye, pues este parecido razonable, bien. ¿Qué? Pero tenemos otro, a lo mejor, sí, ¿no? A
sí,
ver,
sí, sí.
A ver si se nota
a ver,
más.
A ver si sabéis de qué película os suena esta canción.
Serie,
serie, película también. Se hizo película, también.
Claro, claro, hombre, Manu ya lo tiene.
Esto es Twin Peaks, es.
Twin Peaks.
Claro. De Angelo Badalamenti.
Pues Angelo Badalamenti.
Ti, con T de Toledo.
Ti. Escucha el bajo de esta canción, por favor. El pompón.
Sí.
Te lo doy como pista.
Vale.
Pompón. Bueno, esta canción fue éxito en el 89 con Julie Cruise, Failing, y este bajo que escuchamos estaba en otra canción, solo del año 62, poca cosa.
Bueno.
Escuchadla, la otra.
No,
es el tuntún.
Y no puede ser que coincidiera que alguien llamaba a la puerta en ese momento.
A ver.
Solo es el tuntún, lo demás, ¿no?
No le está Gigliola Cinquetti. Se parece muchísimo. Muchísimo el bajo. Es exactamente, está copiado, ¿eh? Quiero decir, no.
O sea, se da como por copiado.
Sí.
Hay jurisprudencia.
Bueno, pues nada.
Tengo más.
Doctores tiene la iglesia. O sea, te dicen que está copiado.
Que sí, hombre, que sí, que se inspiró.
Mira,
mucho.
Me vas a permitir que le diga. Yo voy a hacer una cosa con este hombre. Yo te voy a decir nombres de montajes y tú vas a decir: Fulanito copió ese montaje de aquel festival de otoño y los hundimos a todos. A los directores,
claro,
a mis
compañeros.
Pues, no. ¡A mí el primero!
Claro, porque uno se inspira, ¿no?
Es inspiración.
Que
en realidad,
pues esto lo cojo.
Le llamamos parecidos razonables, nada más.
Nada más.
Pero hay determinadas cosas que son pruebas.
A veces homenajes.
Sí, sí, sí.
Eso.
Ahora os voy a pedir que os fijéis mucho cómo comienza esta canción de Héroes del Silencio que se llama Mar Adentro.
Mar Adentro.
Sí, sí. Unos le llamaban de cachondeo más, pero no. Mar Adentro. A ver. Son Héroes del Silencio, aquí está Bunbury, el amigo cantando esta canción, año 88, fue un exitazo en España, pero 10 años antes hay una canción que comienza muy, muy, muy parecida, pero vamos, casi ay, idéntica.
Bueno.
¿La ponemos? Ver, venga,
venga,
dale,
claro,
dale,
hombre, por favor.
Un poco más lenta.
Sí, ha cambiado un poquito.
I've been drifting on the sea of heartbreak, trying to get myself ashore.
Estaba en el aire, estaba en el aire.
Estaba ahí, estaba ahí. Este señor se llama Ian Gom y este es Holland. Tendremos que aguantar todo lo que haga falta.
Claro, yo pienso que a veces la gente se inspira.
Sí.
Pasa una década y dice, oye, ¿qué te parece este acorde?
Y yo también he comprobado, por ejemplo, en cine, ¿no?, que de repente salen una película, no tienen nada que ver, pero del mismo tema, en dos sitios diferentes y completamente opuestos, en tiempo y en espacio.
Esto
y
pasa. No es porque... Pasa en las novelas también.
¿Verdad? Que... O sea, de repente hay como algo, ¿no?, que dices, bueno, pues vamos a hacer dos Cristóbal Colón. Sí. ¿Cómo ha salido eso? Claro. O dos Borgia, a mí me pasó.
Sí.
Lo que pasa es que luego aparece un juez que tiene que decir si ha habido mala fe o inspiración.
Claro, ya, claro.
Nada más.
Oye, con los Beatles fue inspiración, ¿no?
Fue con George Harrison, ¿no? Le dijeron que fue en un sueño y que él tuvo un sueño y...
Y bueno, el abogado logró que era una inspiración, pues, nada más.
Se había quedado impregnado.
Oye, son las 5:28, esta recomendación y hablemos de cine. Venga.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Hay conceptos en los que te pregunta, ¿cómo han podido existir el uno sin el otro? Como el chiringuito y la playa, o la ginebra y la tónica, o la cuajada y la miel. Ahora nace algo que une lo mejor de la gastronomía con el mejor bingo. El gastrobingo. Proba nuestro gastrobingo. Bingo Roma, Plaza Manuel Becerra, número 12. Hashtag mucho más que un bingo.
Black Friday significa viernes negro. En Óptica Roma no lo verás negro, porque tu vista será perfecta. Y además verás con buenos ojos que todas las gafas, las de sol, las de lejos, las de cerca y las progresivas, todas las gafas en Óptica Roma tienen el 40% de descuento. Solo hasta el 25 de noviembre. ¿Cómo lo ves? Solo en tu Óptica Roma más cercana o en ópticaroma.com.
Maki, sushi, teppanyaki de solomillo. Descubre los placeres de la gastronomía asiática. Una cocina de fusión, moderna. Un buffet a la carta en un ambiente exclusivo. Comer bien no solo es cuestión de precio. Busca tu restaurante Sumo más cercano en sumorestaurante.com.
Un movimiento sostenible. Un movimiento social en continua evolución. Un movimiento de hipermovilidad. De hiperconectividad. De hipervelocidad. ¿Puede un movimiento representar todo lo que eres realmente? Somos parte de un movimiento donde todos tenemos cabida. Metro de Madrid.
Comunidad de Madrid.
De uno en uno. Entrevistas en profundidad.
Me gusta muchísimo la radio. En la radio eres un micrófono y tú, y a donde puedas llegar, llegas.
Fuimos a tocar a Santander. No va a venir nadie. Me asomé y estaba hasta la bandera. Bueno, me entran un poco ganas de llorar, recuerdo.
La magia tiene mucho de representar los sueños y los deseos del público en la realidad.
Qué buenos recuerdos y qué bien lo hemos pasado. Pero esto sigue. Te sorprenderemos, aunque con nuevo horario. De lunes a viernes, de 1 en 1 a las 10 de la noche en Onda Madrid.
De 1 en 1 en Onda Madrid. Con Isabel García Regadera. En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo.
Le invito a Asunta a que vea la cartelera, porque Manu Velasco nos trae siempre los estrenos. Cuéntanos por dónde empezamos.
Empezamos por una peli que tiene un título que va a despistar muchísimo.
Sí, sí.
Y mira la cantidad de títulos con los que puedes llamar una película. Han escogido... La peli está muy bien, pero el título creo yo que es un error. La película se llama En realidad nunca estuviste aquí.
Ya.
¿Y tiene algo que ver con la peli o no? Porque a veces ponen títulos que no tienen nada...
No, es el título original, es traducción literal, no
vale.
Es una cosa de distribuidora española. Lo que pasa es que en el cartel sale Joaquín Phoenix, o Joaquín, que está Asunta aquí, hay que decirlo bien.
Joaquín
Phoenix, con un montón de barba poblada tipo vagabundo, que recuerda mucho a una película que él hizo, que se llamaba Sigo aquí, estoy aquí, I'm still here.
Ajá.
Entonces, claro, la gente puede pensar que En realidad nunca estuviste aquí es la secuela de Sigo aquí... Porque el protagonista es el mismo y sale con
madre
la misma pinta.
Mía.
Vale, pues no tiene nada
y esta
que
es
ver.
La buena de la semana.
Esta es la buena.
Esta es la normal de la semana.
Madre mía.
Esta es la normal. Entonces, la película no tiene nada que ver porque aquella era un falso documental en el que Joaquín Phoenix intentaba pasarse al mundo del rap y dejar la interpretación. Es una gran broma que hizo hasta yendo a los Oscars con esta pinta. Mm. Y esta, que se estrena mañana, no tiene nada que ver porque es ficción pura y dura, aunque está muy inspirada, ahora que estás con las inspiraciones y los parecidos razonables, a una película que hizo Val Kilmer que se llamaba Spartan y el argumento es el mismo. Es un excombatiente, esta vez de la guerra de Afganistán, que en la guerra se dedicaba a liberar mujeres que estaban siendo maltratadas, vuelve a Estados Unidos con estos traumas de la guerra, pues tipo Rambo y estas pelis, sí. Y un político le encarga rescatar a su hija, muy pequeñita, una niña, que ha sido secuestrada por unas mafias.
Vamos a escuchar un poquito, a ver. Si abrimos boca.
El senador Albert Botto no quiere que la policía se involucre. Quiere verte. ¿Tienes hijos, Joe? Nina. Se llama Nina. 235 de la calle 31 Este. He oído hablar de esos sitios. Si está allí, me la llevaré.
Está disfrutando Asunta con el doblaje, ¿eh?
Conmigo.
No te gusta.
Conmigo. Se están comiendo no se sabe cuántas cosas.
A ver, ¿por qué has dicho, por Dios, no te ha gustado nada?
El doblaje.
¿Sabes? A mí no me gusta el doblaje y lo siento por mis compañeros actores de doblaje que se merecen, vamos, todas las películas del mundo y que tengan muchos años para doblar, pero a mí... realmente ver una película doblada, yo no sé si es que ya tengo la cosa esa inglesa
de formación profesional,
sí. Y entonces para mí, yo qué sé, es falso, ¿no? Porque no sé, yo creo que la voz del actor, ¿no? Las pequeñitas pausas, tanto tiempo que estamos trabajando para que esa palabra y no la otra, y ese silencio, y de repente, pues bueno, tienes que ir con la boca y te, ¿no? Pero desde luego sí, es verdad que hay dobladores muy interesantes
pero,
y muy
pero
buenos.
Pero estarás de acuerdo conmigo que hay buenos doblajes y malos doblajes.
Sí.
Y este suena a una afectación.
Pero yo no lo he hecho, el
decimonónica.
Sí.
Pero no,
pobre
Manu.
Tú lo has hecho, Manuel.
Hemos visto cómo lo defendías de una manera.
¿Yo?
Calla.
No les hagas caso, Manu. Que
bueno,
es
una película.
No? Recomendable, sí. De palomitas.
Tiene buena pinta.
No es muy de palomitas, es un thriller duro y oscuro. Es una película que en los 80 la habría hecho Charles Bronson, esa típica película del justiciero de la noche.
Sí, sí.
Lo que pasa que ahora ese tipo de cine no se lleva y cogen a actores pues un poquito mejores.
Tiene cara de menos bruto que Charles Bronson, pero es la misma historia.
Sí, es la historia de cuando la justicia falla.
Y pues, dura poquito, menos mal.
¿Cuánto dura?
95 minutos.
Ah, mira.
Está bien.
Ahorita y media.
Está bien. Veamos la segunda, a ver si le gusta más a Honorato.
La segunda le va a encantar a Honorato porque es muy cortita y además es una secuela. Es toda una institución en Inglaterra, Las aventuras de los Osito Paddington.
Madre mía.
Tiene un montón de libros infantiles. Hicieron una primera peli que la verdad es que no estaba nada mal. Nicole Kidman era la mala. No, te lo digo de verdad. O sea, es una película de un osito peruano, creo que era.
Sí.
Era de Perú el oso.
Sí, sí.
Que accidentalmente aparece en la estación de Paddington en Londres, por eso toma el nombre de la estación, le adopta una familia y tiene que, desfacer en tuertos, como hacía.
Pero es un osito...
¿Pero de peluche?
De peluche,
es
sí.
Un peluche.
Pero habla.
Voy a ir a verlo, lo siento.
No, en serio.
Lo vais a entender, no lo vais a entender hasta que
Spielberg
lo veáis.
Spielberg no está detrás de esto,
no,
Manu.
Spielberg no está detrás de esto.
Qué raro.
¿Por qué?
No,
¿qué
viendo peluches y eso.
Necesitas ver algo así.
Pero no lo dudéis.
Ah, yo también, pues yo voy a ver a Paddington.
Llevo discutiendo con un cartel de una obra de teatro que voy a dirigir donde hay un oso de peluche. Y estoy de osos de peluche gigantes, que son como yo.
Este no es gigante, este es tipo Ewok, mide como medio metro.
Pues esta mañana me han puesto osos como yo de grande.
Pero había un oso que hablaba, ¿no? En una película
Yogi.
Americana que...
El oso Yogi.
¿Yogi?
No,
Ted.
Yogi no.
Ted.
Ah,
Ted.
Sí, pero
buenísima.
Buenísima película.
Sí, pero esta era un poco para adultos. Era un oso de peluche muy deslenguado. Esta es para niños.
Ah, ya. Blanca y tal.
Sí.
Sí, infantil.
En Inglaterra,
hecho, es para,
¿no? En Inglaterra, sí. Paddington es como, no sé, como... Pues como Mickey Mouse en Estados Unidos.
Sí, sí, igual.
Y aquí, como aquí, dinos algún ejemplo de aquí. No tenéis.
¿Han hecho ya la 3 de Paddington
aquí,
o no?
Pues como D'Artagnan, como Willy Fogg.
¿Han hecho ya la 3
no,
para, por saberlo?
Mañana se estrena la 2. Carlos, si tiene éxito la 2, harán la 3. No sabes cómo va este negocio.
Madre mía.
¿Por qué? ¿Quieres ver la 3? ¿Quieres
no,
ver la sin
quiero
pares,
ver la 3
más?
Antes que la 2, a ver si hay algo nuevo.
Oye, y la siguiente yo creo que nos
¡hombre!
Va a gustar a todos.
La siguiente estamos ya en palabras mayores. Asesinato en el Oriente Express. Que la ha dirigido Kenneth Branagh, sabes que el original, la película original, porque la novela es de los años 30, que le pasó a Agatha Christie de verdad. Agatha Christie se queda 24 horas en un tren en medio de la nieve y dice, pues voy a escribir una novela y voy a imaginarme que alguien ha muerto. En el 74 la lleva al cine Sidney Lumet con Albert Finney haciendo del detective Hercule Poirot, que no se dice Hércules.
¿Cómo?
Hercule, no.
Ah, no,
es que es belga. Poirot.
Es que te ha sonado un poquito
Hercule.
Raro, ¿eh?
Hercule.
Espera, vamos a oír el tráiler a ver si lo pronuncian mejor. A ver.
¿Es doblaje?
Es el famoso detective.
Hercule Poirot.
Toma. Parece el cool.
Así es como le llaman a Hercule.
Cuidadito, ¿eh?
Muy gracioso.
muerto un pasajero. Asesinato.
En francés, ahora nazi.
El asesino está en el tren con nosotros.
Asesinato.
Y todos ustedes son sospechosos.
Bueno.
Tiene buena pinta.
Sí.
Está muy bien. Y además, Kenneth Branagh, que se ha reunido de un reparto maravilloso, como Sidney Lumet en su día, está Judi Dench, Johnny Depp, Penélope Cruz y el propio Kenneth Branagh. Entonces, los actores en Hollywood, y esto lo sabe bien Asunta, se están plantando a esto de rodar siempre con pantallas verdes, lo que era la pantalla azul, porque ya no pueden llegar al set y tratar de imaginarse todo. Entonces, los actores accedieron a hacer esta película.
Pero cuenta lo que es la pantalla
la
verde.
La pantalla verde es un croma. Gran decorado, un sí. croma, donde croma, luego croma. El director y los técnicos meten...
Insertan cualquier cosa.
No sé, decorados, alienígenas, etc. Entonces, estos actores de Hollywood tan buenos dijeron, es una película de interiores, vamos a pasar la mayor parte del tiempo en un plató que simula un tren, pero queremos ver lo que hay por las ventanas. Entonces, el mayor esfuerzo en el presupuesto es poner unas enormes pantallas LEDs por todo el tren en el que los actores estaban por lo menos viendo pasar arbolitos, montañas y nieve.
Ah, mira.
Y eso les hacía meterse. Es la segunda vez que se hace con pantallas LEDs grandes. Tom Cruise lo exigió en una película que se llama Oblivion, que pasaba en el futuro.
¿Sí?
Era una casa en medio de un planeta desértico, pero él quería ver exactamente por las ventanas lo que iban a meter después, porque evidentemente esto afecta luego a la interpretación.
Bueno, claro, bueno, esto está de acuerdo Asunta, ¿verdad?
Absolutamente. De acuerdo, o sea, podemos imaginarnos muchas cosas y de hecho no las tenemos que imaginar, muchísimas, muchísimas, pero evidentemente si te pueden ayudar y dar un poquito de, en fin, de idea, pues es muchísimo mejor.
Claro. Vamos con la cuarta,
bueno,
por
la última
favor.
No te va a gustar nada, Nieves. Esto no es para ti. Bueno, esto no es para nadie de esta mesa.
Vamos a ver.
Es
Vamos
de terror,
es
de terror.
La octava entrega de una saga que se llama Saw. No sé si recuerdas.
S-A-W.
S-A-W.
Sí. No es para mí.
No es para ti. De hecho, la quinta o la sexta entrega, no sé si era la quinta o la sexta, en España se estrenó con el calificativo de X y se estrenó solo en salas X.
Que ya no existe, ¿no?
El Ministerio de Cultura se plantó con esta saga porque son muy bestias, son muy gores, es gente encerrada en sitios con una especie de torturador que muere en una de las entregas de esta saga, pero vuelve en esta, el asesino del puzzle se llama.
No,
y es gente encerrada en sitios con un montón de trampas, con cuchillos y con candados y tal, y si no aciertan unas cuantas preguntas que les pone este malo, no sobreviven. Con esta premisa vamos ya con 8 películas.
8 llevan, sí. La verdad es que se podían haber quedado la primera, pero bueno...
La primera no estaba nada mal, ¿eh?
Sí, la vi yo también. Es la única que he visto. Gran, gran saga... Pero escuchad bien la voz de este señor, el que los tiene.
El
¿cómo
malo.
Se llama? Jigsaw, ¿no?
Jigsaw Puzzle.
Ahí está entrando.
El juego es sencillo. Los mejores lo son. ¿Queréis piedad? Seguid las reglas.
Mira, esta está bien, Nieves, para irla a ver una noche como esta que tenemos sueño tú y yo, a partir de las 11. ¿Eh? Y nada más que con
quedarnos
los golpes esos, con los golpes nos despertamos.
Desagradable.
Bueno, pero también tiene su público,
sí,
¿no?
Sí, sí. Sí. Si van por la 8 es porque les funcionan, por lo menos.
Claro,
sí,
claro. Sí, sí. Manu Velasco, no te vayas muy lejos porque estamos con Asunta y desde luego estar con Asunta Serna es hablar de cine. Pero antes, dejadme saludar a Mercedes Rey, que este fin de semana se celebra en Madrid el festival Animayo, dedicado al papel de la mujer en la industria de animación, los efectos especiales y los videojuegos. Estamos, parece ser, viviendo una edad de oro en la animación española. Vamos a preguntárselo a Mercedes Rey, directora de Relaciones Institucionales y Alianzas Estratégicas en el Centro Universitario UTAD. ¿Qué tal? Saludos.
Hola, muy buenas tardes.
Muy buenas. Pues me gusta mucho que le hayáis dedicado al papel de la mujer en la industria y no sé si es muy activo o de momento casi ni se nos ve. Cuéntanos.
Pues sí que se nos ve y cada día se nos ve más. Yo cuando empecé a trabajar en la industria del videojuego hace ya muchos años, como el año 91, 92, creo que pues en la oficina habíamos dos mujeres entre una plantilla, pues a lo mejor en aquel momento una empresa pequeñita, unas 40 personas. Y luego, pues yo cada vez he visto más mujeres en desarrollo, y hoy en día, en lo que es la industria de producción digital, pues puede haber trabajando entre un 30 a 35% de perfiles de mujeres en las áreas más artísticas, y en las áreas más técnicas a lo mejor un 10 o un 15%. Pero
bueno,
esto está
bueno.
Cambiando muchísimo, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros ahora en UTAD tenemos pues entre un 50 y un 60% de mujeres en estudios de carreras artísticas.
Hombre, hablamos de un grado oficial en animación, ¿no?
Sí, un grado oficial en animación, que tiene una duración de 4 años, pues donde formamos perfiles muy especializados para este sector y bueno, también para otro sector. Y ahí, en el área de animación en concreto, tenemos un 50% de perfiles, o sea, de mujeres estudiando el grado.
En diseño
digital, un 60%. En videojuegos estamos ya casi en un 20%. En ingeniería estamos en un 15%, pero cada vez hay más y más y más demanda y cada vez tenemos más alumnas. Algo que nos gusta muchísimo, ¿no? Porque yo creo que las mujeres pueden aportar un punto de vista diferente a la hora de diseñar productos digitales y en temas creativos sobre todo.
Claro que sí. Quería decirte, Mercedes, si estáis trabajando en proyectos, me corriges si no es así, en Juego de Tronos, en Star Wars.
Nosotros, por suerte, tenemos alumnos que salen muy bien formados y bueno, pues tenemos una empleabilidad muy alta y tenemos alumnos que están trabajando. El momento ahora mismo España, el momento de la animación y del videojuego, pues está teniendo un crecimiento muy grande. En videojuegos hay alrededor de 400 estudios de desarrollo en España, se están instalando muchas multinacionales. King, por ejemplo, tiene un estudio muy grande en Barcelona, Ubisoft, en Madrid también hay desarrolladoras muy grandes, Mercury Steam, Tequila, y hay otras empresas internacionales que están planteándose instalarse en España.
Oye,
y en animación en concreto, pues también hay muchísimo talento, hay estudios muy grandes, Ideon Animation Studios, que es propiedad nuestra, que está también dentro del propio campus, está Spa Animation, El Ranchito, Anima Kitchen, y nosotros pues tenemos alumnos que se están colocando pues en producciones como por ejemplo Juego de Tronos o en Amusement Park de Ilion o
Avatar, ¿no?
Estudios españoles, pero es que también tenemos muchísimo talento que se está yendo fuera, que está trabajando. Tenemos alumnos que han trabajado en Libro de la Selva, en Wonder Woman, en la siguiente edición de Star Wars, en Avatar. O sea, muchos alumnos nuestros están trabajando en
¿Cuánto
Londres,
me alegro,
en Vancouver,
Mercedes? Que...
Pues imagínate nosotros.
Hombre, darles salida, ¿no? A los alumnos. Oye, y Mercedes, mañana vas a dar una ponencia a las 12, sí. La celebración de Animayo, ¿no? En CaixaForum. ¿Y de qué vas a hablar?
Pues mira, es un poco, yo creo que darles una visión a la juventud sobre lo que son las profesiones digitales, las posibilidades que tienen, la alta empleabilidad. Nosotros tenemos una empleabilidad altísima y la mayor parte de nuestros alumnos están trabajando antes de terminar sus estudios. Y básicamente informarles sobre el amplio espectro que hay de diferentes profesiones dentro de lo que es la producción de contenidos digitales, de las especializaciones que se requieren y de la alta formación que se necesita en estas industrias. O sea, yo, desde mi punto de vista, pues antes en las carreras eran otra cosa. Pues alguien, cuando no sabía qué estudiar, decía, bueno, pues yo estudio, no sé, la típica carrera que luego un poquito comodín, que me sirve para todo. Y hoy en día no. Hoy en día, con la revolución digital, se necesita una alta especialización y además hay que preparar a la gente para que estén en constante aprendizaje durante toda su vida laboral.
Interesantísimo,
y lo que quiero es darles una visión sobre las profesiones digitales, lo bonita que es esta industria y todas las opciones que pueden tener si deciden trabajar en ella.
Pues Mercedes, que salga todo bien, Mercedes Rey. Hablaremos más de estas formaciones y de estas nuevas carreras. Queríamos dar el apunte que mañana, si quieren, en la celebración de Animayo, pues pueden escuchar a Mercedes Rey, que es la directora de Relaciones Institucionales y Alianzas, caray, qué nombre, estratégicas.
Un poquito largo, da lo mismo.
En el Centro Universitario UTAD. Muchísimas gracias,
muchísimas
Mercedes.
Gracias.
Hasta siempre. Este fin de semana se celebra en Madrid, como les digo, el Festival Animayo, dedicado al papel de la mujer en la industria de la animación. Seguimos aquí con Asunta Serna.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
La igualdad no es una broma. Hoy, hombres y mujeres no cobran igual por el mismo trabajo. ¿Pero por qué? Hoy, las mujeres no acceden a puestos directivos igual que los hombres. ¿Pero por qué? Hoy, las mujeres tienen menos tiempo para conciliar que los hombres. ¿Pero por qué? Iguales para hoy, iguales para siempre. Fondo Social Europeo. Comunidad de Madrid.
Filmar presenta Panorama Majadahonda. Chalets independientes de diseño en parcelas desde 750 metros cuadrados. En una sola planta con posible ampliación en planta alta, con piscina y cocina totalmente equipada desde tan solo 649.700 euros. Para más información, llame al 91-209-3280. Filmar, de toda la vida. Un lujo.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes. Adelántate a la Navidad con nuestras ofertas exclusivas.
Llega el Blue Friday de Ford durante... Un momento, ¿no era el Black Friday?
No, es como el Black Friday, pero esto es de Ford, así que es Blue.
Ah, vale, perdona. Llega el Blue Friday de Ford. Durante el mes de noviembre... Espera, ¿no era el 24 de noviembre?
Eso es el Black Friday, pero el Blue Friday es durante todo el mes.
Ah, ok. Llega el Blue Friday de Ford. Durante el mes de noviembre, llévate tu Ford con un descuento equivalente al IVA. Un momento, esto es de locos. Financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes. Red Ford de concesionarios.
Madrid sin fronteras.
Cada noche de 11 a 12 en Madrid sin Fronteras hablamos con personas que trabajan para mejorar la vida de los demás y el lugar en el que vivimos. Las grandes campañas y los pequeños proyectos que cambian el mundo. Te invitamos a descubrir lo mejor del ser humano.
De lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin Fronteras, con Clara Esteban, en Onda Madrid. En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo, con Nieves Herrero.
Hoy tenemos la suerte de contar con Asunta Serna como invitada especial a nuestro programa. Asunta, antes de volver al estreno, que tenemos que hablar ya no de cine, sino de teatro, cuéntanos rápido dos que tenemos cositas. Que hablar de dos cosas. Venga.
Dos premios.
Juan Carlos.
Uno se ha otorgado hoy, el premio Lorca de Poesía. Es un premio internacional, Federico García Lorca de Poesía, y ha distinguido en su decimocuarta edición a Pere Gin Ferrer por la diversidad y capacidad de su producción literaria para conectar con distintos mundos no transitados por la literatura, así como su versatilidad lingüística y renovación constante. Antonio Lucas, poeta que todos conocemos, crítico literario del mundo, ha dicho como parte del jurado, ha resaltado la suma de los dos nombres como punto de fuga y acción extraordinaria por la audacia de los estudios de Pere Gin Ferrer sobre poeta en Nueva York. Y luego un hombre que me gusta mucho lo que dice, que le leo todo, que es Fernando Savater. Bueno, pues el escritor y filósofo Fernando Savater, el martes pasado le entregaron el premio Antonio Sancha de los libreros madrileños por un panfleto, y lo dice así. Y fíjate que decir,
o sea, que
panfleto,
era un librito. Era un,
claro,
librito.
Parece que tiene una raíz negativa. Pues no, un panfleto es algo que está absolutamente manipulado. Mire usted, no, esto no es un tratado filosófico, que se llama Contra el separatismo, de la editorial Ariel. Una diatriba entre el artículo largo y el libro corto contra lo ocurrido no solo recientemente en Cataluña, sino en otras comunidades como el País Vasco. Hay una entrevista en El País única, porque sabéis que si algo tiene Fernando es que no tiene pelos en la lengua, ¿no?
Claro.
Y a veces se ha metido en muchos conflictos. Y dice del nacionalismo. El nacionalismo es un mal, es evidente. Solo hay que recordar que en el siglo XX provocó dos guerras mundiales. Lo que pasa es que yo no quiero darle reclutas involuntarios al separatismo, llamando obligatoriamente separatistas a todos los nacionalistas. Todos llevamos un brote nacionalista dentro. El separatismo es la inflamación y utilización maliciosa de esos sentimientos hasta convertirlos en un arma contra la democracia. No sigo porque me encanta y seguiría hablando mucho, pero tenemos aquí a una grande, que es Asunta Serna, que
claro.
Voy a decir simplemente un nombre de una persona que hoy ya no está con nosotros, pero que nos unió, que era uno de los grandes figurinistas de este país, Javier Artiñano.
Ah,
otro maestro, gran maestro. Y voy a decir simplemente de ella, que me ha dicho que no alguna vez, ya ves que no solamente te digo yo que no, Herrero, hoy me la ha tirado, pero que no me gustaría morirme sin que hicieses conmigo el jardín de los cerezos. ¡Hala!
Ahí
la llevas.
Ahí lo deja, ahí lo ha dejado. Nosotros queremos que nos saques de dudas si esta canción, que se llama Asunta, tenía algo que ver contigo. Solo el inicio de la canción, nada más que el inicio.
Sí, claro.
Que vivía en Barcelona,
cuando estábamos en cama, me bailaba la sardana, pero yendo de safari, se ligó Rastafari.
Está buena.
Bueno, esta canción eras tú la inspiradora.
Sí, pero de todas maneras yo no me enteré cuando la hicieron. Yo me enteré más tarde, ¿sabes? Y bueno, pues nada, yo biográfica no es. Eso.
Bailabas la sardana en la cama, dime la verdad.
No, en la casa, es que ellos han dicho cama, pero aquí la letra pone casa.
Ay, perdón, me he equivocado. A los amantes les bailabas la sardana, señores nacionalistas. Esto es, de verdad, ser nacionalista, pero sana.
Tengo que decir que yo también bailo la sardana, que lo sepas, me gusta.
¿Pero en la cama?
Ah, no, 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 pero ¿cómo voy a bailar una sardana en la cama?
Perdóname, en la cama todos hemos bailado cosas. A veces sardanas, a veces sevillanas, a veces tangos.
Pero qué. Bueno, amor, te estás metiendo en un...
Estás convirtiendo esta hora, Juan Carlos, en un espacio muy extraño.
Igual. Yo estoy con él, la claro, cama claro. Está muy bien, y si bailamos, mejor.
Bueno, muchas gracias, bueno. Asunta, menos mal que me ha sacado.
Ahí le ha sacado.
Estrechos.
Le ha sacado Asunta. Oye, Asunta, cuéntanos, por favor, en estos últimos minutos de programa, ese estreno de la obra de teatro, ¿ya? ¿De qué
pues
va?
Pues ya, sí, realmente ya. El sábado a las 8:30. Estamos sí, una especie de preestreno en Fuenlabrada, en ese ¿sí? maravilloso teatro que hay ahí, y luego pues ya esperaremos al mes de enero, que tenemos, me parece, Granada, Alcorcón y Valencia. Y oye, luego pues bueno, esperemos que...
Oye, muchos... ¿pero de qué hablas ahora? Venga,
concierto
rápidamente.
Para un olmo.
Eso es, concierto para un olmo. Es una obra bella, es una obra, en fin, ¿qué tiene? Tiene un pianista, tiene una bailarina que ha sido premio nacional... Y tiene aquí una servidora. Y entonces tenemos texto, tenemos baile, tenemos una coreografía maravillosa y tenemos también un mapping.
Sí, mapping.
Muy bonito.
¿Y el texto de quién es?
El texto es Triana, que es una de las... Bueno, es la mujer de Lope, que es el productor, Seda.
Pero entonces, hay un piano, se está danzando y tú estás recitando.
Bueno, recitando...
O contando algo, sí, contando algo.
Estoy contando muchas cosas y me pasan muchas cosas. Espero que me pasen muchas cosas en esa hora deliciosa. No, es un trabajo muy bonito. Por si
es
no
que me
creación.
Parece original, ¿eh? Es, muy original.
Es interesante. Me gustan estas cosas un poco arriesgadas, pero a la vez bellas. Yo creo que va a estar muy bien porque es de todo. O sea, es para los sentidos, pero también es para el sentido de... el pensamiento.
¿Y es recitado, o sea, o es texto leído o texto no. memorizado?
No, es texto, o sea, no es en prosa, no son poemas, no es, es simplemente pues ese personaje, ese olmo, que asiste a este concierto para un olmo, y donde le pasan muchas cosas, y entre ellas la tierra es la que le mueve, es la que le baila, la que le dice.
Ah, qué bonito.
Y el olmo eres tú.
El olmo soy yo.
La olma.
Bueno, realmente no se habla de... No se habla de...
No hay sexo. ¡Qué libertad!
No se habla. Entonces, lo que pasa es que, bueno, somos... Se habla, pues, de amor. Se habla de belleza, se habla de todo, se habla de muerte, se habla de estímulos.
Hablas de la gente que se acerca a los árboles y a lo mejor hace sus señales en los árboles.
Hablo de esos que abrazan a los árboles y que les damos energía. Sí, se habla de muchas cosas, pero lo más bonito también es escuchar ese maravilloso concertista, ¿no? Que es Antonio, que es el que está en el piano.
Dime qué siente un olmo, por favor, tú que te has metido en la piel.
Bueno, pues un olmo siente muchas cosas, ¿no? Porque cuando estás ahí y ves y estás en un mundo donde es imaginario y donde puedes además poner cosas que a ti pues has vivido y cosas que sabes que le interesa, yo creo que al público ir, ¿no? Que es, bueno, pues las incertidumbres, los deseos, el amor, ese pasaje por una vida, ¿no? O sea, ese momento donde uno se sienta y libre, respira y ve algo bello.
¡Ay, qué bonito!
Y Antonio Machado seguro que... ¿Algo? ¿Soria no está por ahí?
No, es un texto muy moderno, es un texto muy desde dentro. Tenéis que ir a verla.
Claro, lo dices por el canto a un olmo viejo, es que yo creo claro.
Sí, pero no. Lo sé, es un poema de Machado y tal, pero en realidad, es un poco una exploración de lo que todos nosotros llevamos de fuerte y de débil. Es los movimientos que nos da la tierra y cómo nosotros respiramos con ella.
¿Qué dice el olmo nada más comenzar? ¿Qué es lo que dice?
Eso, yo soy olmo.
Yo soy olmo. Este es el inicio y a partir de aquí ya, ¡ala!
Y acaba con yo soy olmo y soy libre.
¡Ay, qué bueno! ¡Qué bien! Pues nada, podemos ver a Asunta precisamente en Fuenlabrada, has dicho.
Tomás y Valiente.
En el Teatro Tomás,
Tomás y Valiente a las 8:30. Pero en Fuenlabrada, pues dentro de poquito también
sábado,
volverás.
¿Sábado? Sí. ¿Sábado? Digo, después.
El sábado en Fuenlabrada y luego a Madrid volverá al Corcón, que nos decía
eso
Asunta.
Es. Granada
y
antes, y Valencia.
Alcorcón y luego Valencia. Sí.
Oye, pero
después
qué viajera,
espero temporadas.
Sí, qué viajera. Y además dando clase, Asunta.
Pues sí. Es martes y sábados. Pero yo estoy muy contenta, Umisla, la verdad, porque los chicos además este año son encantadores y tenemos además un número bastante nutrido también de mujeres y ahí hay que esbrinar. También hay que pensar cómo realmente hacemos las cosas para que sea interesante para todos.
Y Asunta, ¿qué les dices? Porque desean ser famosos, estoy segura, muchos de ellos quieren salir en la tele.
Bueno, los míos ya en la selección ya
entendemos. Ya les quitas eso.
Que realmente lo de famoso es un añadido. Yo le
exacto,
llamo
es
una
que
fama
una...
tóxica, si alguien eso quiere es. Ser famoso.
Es que además, si quieres ser famoso, no lo eres.
Claro, es como la heroína de Red de Libertad. Si tú quieres ser héroe, pues no lo eres.
No lo eres.
No, ¿sabes?
Y cuando no quieres algo es cuando sale al encuentro, ¿no?
Pues sí, exactamente. Las cosas te llegan y tú las has de aprovechar al vuelo, pero tienes que estar súper preparado para poder hacerlo. Y ahí es la preparación, ahí es el estudio, ahí es el esfuerzo. Pero bueno, siempre dentro del juego, ¿no? Y nunca, nunca, nunca dentro del sufrimiento.
Eso es. Y tampoco pensando que las cosas son fáciles. Hay que decirles, ¿no? Que esto es un largo camino,
bueno,
a veces tortuoso.
Yo creo que la visión de lo que a nosotros nos gusta un poco infundir en ellos es como una empresa, donde tú pues eres un empresario y tienes un camino a recorrer y unos objetivos que alcanzar.
Asunta Serna, nos encanta escucharte. Gracias por haber venido. Mucha suerte en todos los proyectos que tienes. Toda tú eres un proyecto y un olmo. Gracias, Juan Carlos Pérez de la Fuente. Gracias, Manu Velasco. Maite, hasta mañana.
Vosotros.
Y Carlos, tú y yo, que tenemos
sí, yo
que decir
quedo.
Que no, pero, en Torrejón mañana. ¿Eh?
Mañana.
Pero yo tengo que saber si habéis visto Red de Libertad, por favor.
Sí, pero... te lo contamos.